Bien. Queridos alumnos, aprovechamos la entrada precipitada de Darius, exministro de Integración Europea de Polonia, para daros cuenta de cómo se va a desarrollar esta sesión. Para no producir ningún perjuicio, porque problemas del tráfico aeronáutico retrasan la llegada de Javier Solana. De manera que vamos a iniciar la sesión y la vamos a interrumpir sobre las 12 para un pequeño descanso de un cuarto de hora, y a las 12 y cuarto la reanudaremos y ya tendremos con nosotros todo seguido. No la vamos a fraccionar. Recibo instrucciones desde el fondo de la sala. Va a ser todo seguido. De manera que cuando llegue Solana, se subirá al estrado y se incorporará al momento en que la discusión haya hasta donde haya aprovechado la discusión. Solo dos palabras para justificar esta pequeña modificación y daros cuenta de por qué no está todavía sentado entre nosotros Javier Solana, y luego para decirles a ustedes de qué se trata, para que no perdamos el hilo de la discusión. Y dice nuestro papel que la crisis pues ha puesto de manifiesto la falta de liderazgo en el seno de la Unión Europea, que el proyecto europeo pues ha sido puesto en duda, que el vigor con que era defendido ha caído hasta niveles alarmantes, que para superar las dificultades se hace necesario renovar los ideales con los que fue fundada hace ya más de medio siglo la Unión Europea. El deterioro económico ha producido efectos devastadores en la política. Ha habido que definir los ámbitos de actuación. Hace solo unos años el Tratado de Lisboa era el que polarizaba todas las conversaciones sobre la Unión Europea. En el momento actual, la parálisis institucional que vive la Unión ha hecho que el diagnóstico de los problemas se centre más en la clase política. Las actitudes de determinados gobiernos que prefieren la imposición al consenso han demostrado que la sucesión de nuevos tratados, ni siquiera con ambiciones constitucionales, sirve de nada si no tienen detrás el andamiaje de una verdadera voluntad política de llevarlos adelante. Esto es, queridos alumnos, lo que falta. Entre los elementos del diagnóstico figura un sistema institucional que es incapaz de dar respuesta a los problemas, una clase política europea que apenas rinde cuentas ante los ciudadanos, que los órganos más puramente democráticos de la Unión, como el Parlamento Europeo, tienen un papel poco decisivo, por no decir casi irrelevante, además, y esto es muy importante subrayarlo, de que las lógicas nacionales vuelven a imperar tras un ciclo en el que se consideraba que lo bueno para la Unión era bueno también para cada Estado miembro. Los avances son pocos, pero volver la vista 60 años atrás puede ser una buena vacuna y un estímulo contra la pasividad. Querido Alberto Rubio, adelante, y perdona esta intolerable intromisión por mi parte, y venga.
Nada que perdonar, Miguel Ángel, muchas gracias, y gracias a todos por haber venido y por estar ahí. Vamos a tratar de que esto sea lo más ameno posible y vamos a tratar de que sea también lo más didáctico. Vamos a echar una mirada en esta primera sesión, vamos a echar una mirada atrás a los fundamentos de la Unión Europea, a por qué se fundó, a cuál fue el impulso que la ha llevado hasta aquí 60 años después, y a tratar de descubrir, sobre todo, si podemos con la ayuda de nuestros contertulios, estoy seguro que podremos, por qué estamos ahora mismo en la situación en la que nos hallamos y por qué pensamos todos, creo que sin prácticamente excepciones, que Europa es un enfermo crónico, cuando seguramente no es tan enfermo crónico. Sí tiene achaques, ciertamente, pero no llegamos al punto en el que estemos a punto de decir que Europa es un enfermo terminal, ni muchísimo menos. Yo estoy convencido, soy de los convencidos, de que se puede recuperar. Y se lo digo, le pondré un ejemplo, además, a todos. En el año 95, yo era un novato en cuestiones europeas. De hecho, no era ni corresponsal en Bruselas. Dos años después sí lo fui. Pero yo en ese momento estaba en Londres y recuerdo que en Dublín la cumbre del euro, la cumbre de diciembre del año 95, perdón, he dicho del año, sí, 95, esperen que se me muere un momentito, 95. En aquel momento se decidía que el euro debía entrar en vigor. Y recuerdo que salió Rodrigo Rato, entonces era nuestro ministro de Economía, y nos dijo a todos los periodistas españoles que estábamos allí que había algunos problemas, que se había avanzado lo suficiente y que probablemente al día siguiente tendríamos una decisión positiva sobre el euro. Bien, yo de aquello deduje que sí, que iba en marcha la cosa. Pero apenas dos segundos después un compañero, otro corresponsal, este sí era de Bruselas, salió corriendo de ese grupo diciendo fracaso. Yo me quedé parado. No había entendido bien al ministro o no había entendido bien lo que acaba de decir. Pero desde mi punto de vista el euro iba en marcha y sin embargo él, que era bastante avezado, hablaba de fracaso. Lo que quiero ilustrarles con esto es que parece que los europeos tenemos una cierta debilidad por fracasar necesariamente, por hacer descarrilar nuestro propio proyecto, que sin embargo tiene 60 años de éxitos. Efectivamente, con dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, pero siempre nos queda el uno hacia adelante. Sin embargo, siempre pretendemos que esto no va a marchar por Alemania, por Francia, por nosotros mismos, porque la Unión Europea es una Unión Europea de burócratas, porque el Parlamento Europeo es inoperante, por toda una serie de cosas que si no son así, somos capaces de inventárnoslas si es necesario. En resumen, creo que es bueno echar la mirada atrás, volver a los padres fundadores, volver a Robert Schuman, a Jean Monnet, volver a Konrad Adenauer y a De Gasperi, para ver por qué pusieron en marcha esta idea maravillosa desde mi punto de vista de la Unión Europea y por qué al cabo de 60 años tenemos que seguir necesariamente hacia adelante para continuar desarrollando un proyecto que si no continúa desarrollándose conduciría a la nada, a un continente que ya de por sí es pequeño en el ámbito político internacional. Por eso lo que quiero es que sean nuestros tres contertulios. En una media hora aproximadamente, quizá menos, se nos unirá también Javier Solana a este panel, pero vamos a ir avanzando y vamos a conocer de primera mano los argumentos que cada uno de ellos nos van a dar. Y para ello les voy a presentar a Dariusz Smicza. No sé, Dariusz, si he dicho bien el apellido, pero seguramente no. Mi polaco todavía no es suficientemente bueno, pero espero mejorarlo. Dariusz, lo mejoraré, sin duda.
Mejorar su polaco.
Y fatjaba ello, sí.
Les decía, Dariusz estudió periodismo y ciencias políticas en la Universidad de Varsovia y a finales de los 80 también colaboró con la televisión polaca para posteriormente formar parte del diario Tribune, del que fue director. También ha sido director de Polsat y bajo el gobierno de Kwasniewski fue ministro para la integración europea en el contexto de la adhesión polaca a la Unión Europea no hace tanto. De todo eso y de una perspectiva desde el este de Europa, de todo el devenir de estos 60 años de Europa, creo que ya nos puedes empezar a hablar, Dariusz. Tienes la palabra cuando quieras y el micrófono también.
Dzień dobry. Chciałem przekazać wszystkim Państwu pozdrowienia od Aleksandra Kwaśniewskiego, który niestety nie mógł być tutaj i nie mógł się spotkać ze starymi przyjaciółmi, gdyż Aleksander Kwaśniewski uczestniczył w Waszym seminarium, zanim został prezydentem Rzeczypospolitej. Jest więc, można powiedzieć, jednym z fundatorów tego przedsięwzięcia. I chcę zastrzec się, że nie będę mówił pół godziny, bo to jest właśnie bardzo europejskie. To, co nas w wielu sprawach europejskich rozkłada, czyli gadanie, gadanie i gadanie, a mniej pracy i mniej konkretów. Na to pytanie, czy ten powrót do źródeł jest nam potrzebny i konieczny i w jakim zakresie, będę miał trochę przewrotną odpowiedź. Pamiętam, jak przed 20 paru laty próbowaliśmy naprawiać polski socjalizm, czy też socjalizm w Polsce. No i jednym z pomysłów na naprawę tego socjalizmu w Polsce pod koniec lat 80. też był właśnie powrót do źródeł. I mówiąc szczerze, z tej perspektywy kraju, w którym był realny socjalizm, powrót do źródeł kojarzy się z czymś, co jest nie do naprawienia. Co jest nie do naprawienia, bo ten socjalizm okazał się jednym pasmem błędów i nie pomogło różne zaczarowane slogany i hasła w rodzaju socjalizm tak, wypaczenia socjalizmu nie. I dlatego dzisiaj nie chciałbym powiedzieć, że Europa czy Unia Europejska tak, a wypaczenia w Unii Europejskiej nie, bo to mi się po prostu źle kojarzy i ten powrót do źródeł jest dla mnie przyjęciem takiej dosyć defensywnej postawy. Postawy, która jest raczej dowodem politycznej niemocy, bo każe się zastanawiać nad tym, co było, a nie każe się zastanawiać nad tym, co jest i co będzie. My powinniśmy się raczej zastanawiać nad tym, co jest, a jeszcze bardziej nad tym, co będzie. Świadomość historii czy świadomość tych źródeł trzeba mieć, ale mówię, z doświadczenia mojego w innym systemie politycznym wynika, że powrót do źródeł nie jest działaniem pozytywnym i konstruktywnym. To jest troszeczkę takie zamulanie i jakby dodawanie sobie czasu na szukanie rozwiązań. Wydaje się, że w tej sytuacji, w jakiej jest Europa, jest trochę też przesadzamy w skali naszych ocen. Bo oczywiście narzekamy na Unię Europejską, narzekamy na polityki Unii Europejskiej, narzekamy na pracę instytucji Unii Europejskiej, ale z drugiej strony popatrzmy, posłuchajmy siebie, kiedy mówimy o naszych rządach krajowych. Narzekamy na budżet, narzekamy na podatki, narzekamy na partię rządzącą, narzekamy na opozycję, politycy narzekają na media, więc takie w sumie generalne narzekanie staje się jakąś europejską mantrą i w skali unijnej, ale także w skali każdego państwa. Czyli też apelowałbym o to, abyśmy w ocenach nie pogłębiali swojego pesymizmu. Bardzo często tak się napędzamy, oceniając Unię Europejską, że jest to totalna katastrofa, organizacja, która nie działa i organizacja, która nam przysparza więcej problemów niż przyjemności. Otóż tak nie jest i na pewno z polskiej perspektywy, mając świadomość wszelkich niedoskonałości funkcjonalnych, jednak nasze członkostwo, polskie członkostwo w Unii Europejskiej kojarzy się nie tylko politykom, ale przede wszystkim obywatelom bardzo pozytywnie. Kojarzy się w tej kategorii wolności, otwartości, swobody podróżowania, możliwości pracy w innych krajach, możliwości studiowania w innych krajach, ale w takich kategoriach też bardzo wymiernych, ekonomicznych, kojarzy się z dużymi funduszami pomocowymi z Unii Europejskiej, które zmieniają Polskę. Zmieniają nasze miasta, wsie, zmieniają polskie firmy. To, co w tej chwili nazywa się tym skokiem cywilizacyjnym Polski, to następuje głównie dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Czyli też z naszej perspektywy, widząc niedoskonałości, nie mamy odwagi mówić o kryzysie, gdyż dzięki tej Unii nasz rozwój gospodarczy jest wzmacniany i nasz rozwój gospodarczy idzie w dobrym kierunku. Wydaje się, że na pytanie, co zrobić z tą Unią, są dzisiaj dwie odpowiedzi. Musimy wybrać. Jedna odpowiedź jest to oczywiście odpowiedź brytyjska, która pokazuje, że Unii nie za wiele, zajmijmy się sobą. I ta odpowiedź w Polsce poza nielicznymi politykami nie znajduje zrozumienia, a w społeczeństwie w ogóle nie znajduje zrozumienia. I odpowiedź taka bardziej pragmatyczna, że jedynym lekarstwem na problem jest ucieczka do przodu, czyli szukanie nowych rozwiązań, szukanie nowych metod pracy po to, żeby ta Unia lepiej funkcjonowała. Zresztą jeśli spojrzymy na historię Unii Europejskiej, przecież nie młodej już organizacji, to przecież zauważymy, że ona nigdy nie była skończonym projektem. To nie był nigdy projekt napisany na jednej kartce, który był realizowany według tej jednej kartki, według tego planu i potem rozwijany w kolejnych latach. To była zawsze konstrukcja bardzo dynamiczna, bardzo zmienna, można powiedzieć pulsująca. I jakby powiedzieć, nie ma takiego finalnego modelu Unii Europejskiej, nigdzie zapisanego. Po prostu ta Unia ma swoimi funkcjami odpowiadać życzeniom państw członkowskich, a te życzenia na różnym etapie są różne. Dlatego wydaje się, że w tym czasie, kiedy wielu narzeka, trzeba raczej słuchać tych, którzy szukają nowych pomysłów, tych, którzy szukają nowych rozwiązań, tych, którzy chcą realizować polityki, bo przecież nie wszystkie polityki Unii Europejskiej są realizowane we właściwy sposób, po to, żeby Unia Europejska była organizacją sprawniejszą i bardziej przyjazną obywatelom. Rzeczywiście dzisiaj może się wydawać, że wielu ludziom może się wydawać, że Unia Europejska to jest biurokracja, że są to pewne normy, zasady, które nie zawsze są przez nas akceptowane, że jest to rodzaj swego rodzaju wprowadzanie standardów będących ograniczeniami, ale trzeba na to spojrzeć też z drugiej strony, że współpraca wymaga uzgodnień, że współpraca wymaga standaryzacji. I ta współpraca zapewne wymaga lepszego dialogu między instytucjami Unii Europejskiej a społeczeństwem europejskim. Odnoszę takie wrażenie, że jakby Komisja Europejska i jej agendy troszeczkę się wyalienowały. Prowadziły dyskusje między sobą i dyskusje z rządami państw członkowskich. Natomiast nie widzę dyskusji między instytucjami europejskimi, głównie Komisją Europejską i jej agendami, a społeczeństwem europejskim, bo możemy mówić o społeczeństwie europejskim. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wykorzystują tę sytuację w bardzo sprytny sposób, zwalając swoje winy na decyzje Komisji Europejskiej albo na polityki wspólnotowe. Mówią, słuchajcie, my tego nie możemy zrobić, bo Unia Europejska nas ogranicza. Jest to oczywiście działanie na krótką metę. Dlatego apelowałbym do instytucji europejskich o polepszenie dialogu ze społeczeństwem europejskim i chciałbym przedstawić takich kilka punktów, które powinniśmy powtarzać, żeby sobie uświadomić, że jednak ta struktura działa i że ta struktura ma perspektywę. Otóż te kilka punktów to następujące. Unia jest potrzebna, bo uczy nas dialogu. Uczy nas dialogu między państwami, między społeczeństwami. Uczy nas rozmowy w szerszej strukturze. Dzisiaj 28 państw. Być może państwa tak i społeczeństwa tak zwanej starej Unii Europejskiej tego nie doceniają, ale te społeczeństwa i te kraje, które wstąpiły w latach, w ostatnich kilkunastu latach, to widzą, jak potrzebny jest dialog. Szczególnie można potrzebę tego dialogu dostrzec przez perspektywę dwóch ostatnich rozszerzeń, Chorwacji i Słowenii, krajów położonych na Bałkanach, na których niedawno była krwawa wojna domowa, krajów, które były ze sobą poróżnione, krajów, które miały między sobą konflikt graniczny, krajów, które dzisiaj są razem w Unii Europejskiej. Te kraje zostały włączone do mechanizmu dialogu. Czyli Unia Europejska jest potrzebna, bo tworzy mechanizm dialogu. Musimy też cały czas pamiętać, że Unia Europejska tworzy wspólny rynek. Dzięki temu te produkty, które są wytwarzane w naszych krajach, znajdują większy rynek i w łatwiejszy sposób przekraczają granice. Łatwiej buduje się bogactwo gospodarcze. I o tym wspólnym rynku, tym elemencie założycielskim Unii Europejskiej nie możemy zapominać. Trzeba też pamiętać o tym, że Unia Europejska pozwala nam być konkurencyjnym w skali globalnej. Jeśli się spojrzy na gospodarkę światową i porówna skalę różnych obszarów, różnych państw, to właściwie z naszego kontynentu tylko Niemcy mogłyby w miarę podmiotowo uczestniczyć w obrocie gospodarczym w skali globalnej. Każdy z naszych krajów, choć ważny, znaczący, zapewne bardzo twórczy i wytwórczy, w skali globalnej się nie liczy. Czyli Unia Europejska daje nam wszystkim szansę konkurencyjności w skali globalnej. Tych polityk, wspólnych polityk handlowych w skali globalnej, skutecznie realizowanych polityk powinno być więcej. Pamiętajmy też o tym, że Unia Europejska to są fundusze europejskie, czyli te pieniądze, które pomagają nowo przychodzącym państwom członkowskim. Pomogły Hiszpanii, pomagają teraz Polsce, będą pomagały Chorwacji. Jest to wielka pomoc i wielka zasługa europejskiej integracji, że dzięki tym funduszom podnosimy jakość infrastruktury, standard życia naszych obywateli, poziom ich wykształcenia. To jest Unia Europejska, jest to bez wątpienia sukces Unii Europejskiej. I to, co jest ważne z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, dawnego obszaru wpływów Związku Radzieckiego, Unia Europejska jest to obszar wyższych standardów demokratycznych. Dla nas obecność w Unii Europejskiej, dla nas Polaków, Polaków Europejczyków, obecność w Unii Europejskiej to jest jakby tak swego rodzaju kotwica. Kotwica stabilności politycznej w moim kraju. Ja mam świadomość, że rządy mogą się zmieniać, mam świadomość, że polityki mogą być prowadzone bardziej lewicowe, bardziej prawicowe, ale pewne standardy będą zachowane, bo w imię tych standardów będzie występowała Unia Europejska. Ta obecność w Unii Europejskiej, można powiedzieć, gwarantuje bardziej stabilny i bezpieczniejszy rozwój młodych, demokratycznych państw europejskich. Dlatego powinniśmy mówić o przyszłości Unii Europejskiej, powinniśmy mówić o tym, co w niej wprowadzać, co w niej zmieniać, widząc w niej cały czas wielką szansę i nadzieję, bo szansą i nadzieją dla mojego kraju, myślę, dla krajów naszego regionu Unia Europejska jest. Jest to 25. kurs organizowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy. Tak się zastanowiłem, co robiłem ja osobiście 25 lat temu. 25 lat temu na pewno osobiście nie znałem jeszcze Adama Michnika. I być może właśnie z tego powodu 25 lat temu jeszcze próbowałem powracać do źródeł i naprawiać realny socjalizm w Polsce. Bo gdybym poznał osobiście Adama Michnika, a nie znał Adama Michnika tylko z tego, co o nim pisano w prasie rządowej, to pewnie nie miałbym tych złudzeń i nie miałbym potrzeby powrotu do źródeł. Dlatego uważam, że powrót do źródeł jest z zasady działaniem bezsensownym, trzeba iść do przodu.
Muchas gracias, Darius. Efectivamente, hay que moverse hacia adelante y la propuesta del seminario en sí no es volver la vista atrás para quedarnos en hace 60 años, ni muchísimo menos, sino para aprender simplemente y para recuperar tanto ese espíritu fundacional, volver a imbuirnos de europeísmo que ahora mismo yo creo que tenemos una notable carencia y tú lo comentabas también, estamos empezando a sentir una especie de fuerza centrífuga todos los europeos, quizás probablemente porque hemos dado por hecho que ya teníamos conseguidas muchas cosas, que ya teníamos prácticamente conseguida una estabilidad, un estatus dentro del mundo que hay que ganarse día a día, seguramente en este mundo cada vez más competitivo y más duro. Y como por alusiones has mencionado a Adam, a mí me gustaría preguntarle a Adam Michnik, que es editor de la Gaceta Wyborcza, el principal diario de Polonia, y que además pues es historiador, es ensayista, articulista. Adam Michnik es uno de los referentes indudablemente del periodismo europeo y de la transición polaca hacia la Europa occidental, viniendo de lo que entonces, en aquella época, conocíamos aquí como el telón de acero, no saliendo de esa muralla impenetrable para todos los que éramos europeos occidentales, y algunos, quiero recordar también, éramos, como diría Orwell quizá, menos europeos occidentales que otros en aquella época. Pero Adam hablaba de que sería bueno que nos ilustrases desde la perspectiva del periodista que ha trabajado en el este de Europa, de cómo se vio el desarrollo de la Unión Europea, si desde Polonia teníais interés, esperanzas, o simplemente lo veíais como un intento poco fatuo el tratar de unir a países que durante 6 años habían padecido una de las más tremendas guerras que se recuerdan en Europa, que también habían repetido previamente la Primera Guerra Mundial, y que estaban en un proceso, yo calificaría que entonces, casi de loco por unir fuerzas para evitar una nueva guerra. ¿Cómo se veía todo eso desde Polonia y desde el punto de vista de los periodistas, claro?
Creo que he hablado mucho y muy deprisa.
Dziękuję, Alberto. Ja też chciałem przyłączyć się do tego, co mówił mój przedmówca, redaktor i minister, Dariusz Szymczycha. Rzeczywiście 25 lat temu myśmy się nie znali. Darek wtedy jeszcze próbował powracać do źródeł, ale to były inne źródła. Dla mnie leninizm to były źródła zatrute. Ja chciałem wracać do źródeł demokracji. Ja wiem, John Stuart Mill raczej niż Włodzimierz Ilicz Lenin. Ja się zgadzam grosso modo właściwie z wszystkimi konkluzjami tego, co mówił Dariusz. I tutaj chcę ostrzec państwo, nie, jeszcze pewnie będzie mówił nasz były minister spraw zagranicznych, profesor Daniel Rotfeld, że my z tego punktu widzenia nie jesteśmy dla Polski charakterystyczni. Dlatego, że my wszyscy trzej jesteśmy jednoznacznymi zwolennikami Europy, Unii Europejskiej i miejsca Polski w Unii Europejskiej. Natomiast kiedy ja myślę o powrocie do źródeł, to mam na myśli tylko jedno. Powrót do odwagi myślenia. Kiedy Monet, Schumann, De Gasperi, Adenauer zastanawiali się tuż po wojnie nad przyszłością, oni mieli ogromną, bym powiedział, europejską odwagę myślenia i europejską żarliwość. To znaczy oni wiedzieli, że po doświadczeniu hitleryzmu, a stojąc jakby twarzą w twarz z jednej strony z Portugalią Salazara i Hiszpanią generalissimusa Franco, a z drugiej strony ze Związkiem Sowieckim generalissimusa Stalina i zdominowaną przez Związek Sowiecki Europą Centralną i Wschodnią, że oni muszą zaproponować coś, co się jeszcze wcześniej wydawało fantazmatem, co zostało wymyślone podczas konspiracji antyhitlerowskiej, między innymi przez włoskich antyfaszystów, którzy byli niekomunistami. Dla komunistów Unia Europejska była burżuazyjnym projektem antyludowym, antysocjalistycznym. Dlatego, że komuniści mieli inny pomysł. To był Związek socjalistycznych republik sowieckich. I Unia Europejska by była projektem antysowieckim, co warto zapamiętać. Otóż ta odwaga, ta żarliwość były czymś, co wydaje mi się wartym wspomnienia. Dlatego, że dzisiejszy projekt Unii Europejskiej jest projektem chłodnym. On nie wzbudza emocji, nie odwołuje się, co jest bardzo rzadko, się odwołuje do aksjologii, do wartości. Jest niesłychanie postrzegany jako twór zbiurokratyzowany i wszelkie emocje, które opanowują tych młodych ludzi, którzy chcą zmieniać świat, którzy się nie godzą na ten świat, który obserwują. Z czym oczywiście ja, profesjonalny kontestator, sympatyzuję. Ja nie sympatyzuję z odpowiedziami, które ci młodzi ludzie udzielają, ale sympatyzuję z pytaniami. Kiedy zastanawiam się, jak się dzieli Polska. Polska oczywiście, stosunek do Unii Europejskiej jest centralnym podziałem polskiej opinii publicznej. Powiedz mi, jaki masz stosunek do Unii Europejskiej, a powiedz ci, kim jesteś. Oczywiście, nikt nie mówi dzisiaj w Polsce wprost, jestem za wystąpieniem przez sąd tej grupy na skrajnej prawicy nacjonalistycznej, kompletnie ma marginalny, czy na skrajnej lewicy, jakieś grupy anarchistyczne, całkowity margines, nie liczący się. Nikt nie mówi wprost, jestem za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Ale się mówi, na przykład, wzorem jest polityka angielska. Czy jeszcze lepiej? Wzorem jest polityka węgierska. My chcemy tu nastawić Budapeszt. Chcemy mieć polskiego Orbana, bo on się troszczy o interesy narodowe. Dzisiaj słyszeliśmy kilka dni temu przemówienie lidera na naszej opozycji w Polsce. Sens więcej był taki, że opcja konsekwentnie proeuropejska oznacza zdominowanie Polski przez pewne inne państwo, wiadomo które. Nie powiedział które, ale każdy wiedział, że chodzi oczywiście o Niemcy, dlatego że w Polsce grać na nucie antyniemieckiej czy na nucie antyrosyjskiej jest niesłychanie łatwo. I ten sam polityk, tenże lider tak mniej więcej z półtora roku temu oświadczył, że Polska nie jest suwerenna, że Polska jest kondominium niemiecko-rosyjskim. W Polsce to było zaskoczenie, a jak użyłem tego przykładu w jakimś interwiu, które dawałem w prasie rosyjskiej, to rosyjski dziennikarz w ogóle nie rozumiał, o czym ja mówię. Kazał mi trzy razy powtarzać, co takiego ja na myśli mam. To tak absurdalne, ale okazuje się, skoro mówimy o kryzysie, dezercji i populizmie, że przykładem kryzysu jest pojawienie się w mainstream, w moim kraju, takiego języka i to, że to jest dezercja od zdrowego rozsądku i populizm polegający na tym, że można wmówić słuchaczom dowolny nonsens, żeby wskazać winnego, który jest każdy, tylko nie mną. Tutaj mówił już Darek, o tym, że Unia dla naszego kraju i myślę, że nie tylko dla naszego kraju, w ogóle dla wszystkich krajów na nowej Unii Europejskiej, ale myślę, że i dla starych. To jest ta kotwica demokracji. Wielu ludzi się zżymało, kiedy była bardzo ostra reakcja Unii Europejskiej na przyjęcie Haidera do rządu w Austrii. Że to jest ingerencja wewnętrzne sprawy, że ograniczenie suwerenności, ambasador austriacki w Warszawie zaprosił nawet grupę polityków, dziennikarzy i intelektualistów, mówił, wy wiecie, co to znaczy ta decyzja, to jest tak, jakby wkroczenie sowieckich czołgów do Czechosłowacji. Więc ja poprosiłem go, żeby on wskazał te czołgi, które wkroczyły do Wiednia, jeżeli on uważa, że to jest zupełnie to samo, jeżeli nie ma żadnej różnicy między wojskową interwencją sowiecką, a wyrażeniem dezaprobaty przez instytucje europejskie dla obecności papara faszysty w austriackim rządzie. I to, co dzisiaj tutaj nam mówił Miguel Angel Aguilar, że była nota węgierskiego MSZ-u, to mi też przypomina pewien rodzaj polityki populistycznej, że gdzieś ktoś chce obrazić mój rząd, to znaczy moje państwo, to znaczy mój naród. I to ja to z historii Polski znam bardzo dobrze. Niedawno w Princeton była konferencja o Holokauście na polskich ziemiach podczas okupacji hitlerowskiej. Też była nota polskiego konsulatu protestująca, że jak można się takiego w ogóle robić, to jest obelżywe wobec Polski i tak dalej. I ja pamiętam jeszcze z lat stanu wojennego, to jest znana, i to taki paradoks historyczny. Węgierski pisarz wydał książkę po Iksowie o twórcy polskiego teatru Wojciechu Bogusławskim. To jest książka imponująca, wskazująca na olbrzymią erudycję tego pisarza. To znaczy Szpiro. Książka świetnie napisana. I polska ambasada w Budapeszcie, wtedy pracował znany hungarysta Jerzy Robert Nowak, poinformowała MSZ w Warszawie, to są lata komunizmu i stanu wojennego, że na Węgrzech trwa antypolska kampania, że się ukazała antypolska książka i polski MSZ wystosował notę oficjalną do węgierskiego MSZ-u, że się lży polskie, że wyszydza, szkaluje i tak dalej. Zresztą paradoks polega na tym, że inspiratorem tej całej awantury był ówczesny dyplomata, a dzisiaj największy patriotyczny antykomunista, opętany antysemita, wróg Unii Europejskiej, to wszystko, co się o nim da z złego powiedzieć, to powiedzieć by można. To jest argument za tym, że źródła tego populizmu, o którym tu mówimy, w tej części Europy, one są zakorzenione we wcześniejszej historii. I jak dziś o Węgrzech napisał słynny, może najsłynniejszy węgierski ekonomista Kornel Janos, klimat polityczny na Węgrzech to jest skrzyżowanie klimatu epoki admirała Horthyego z epoką Hadara i Janosza. Krótko mówiąc, w tej części Europy, to jest taki melanż tradycji z nowoczesności. Co to jest dla nowoczesność? No, nowoczesność to jest przede wszystkim wielki tektoniczny wstrząs. Wszystko się zmieniło. Hierarchie społeczne, hierarchie wartości, hierarchie prestiżu, hierarchie zamożności. Sposoby myślenia o świecie i o swoim własnym miejscu w świecie. I to takie wstrząsy sprzyjają pewnej prymitywizacji zbiorowego myślenia. W takich momentach historycznych zawsze się pojawiają czarnoksiężnicy czy tacy zawodowi uzdrowiciele, którzy mówią: ja wiem, jak to jak zrobić. Ja wiem, jak zwyciężyć bezrobocie, ja wiem, jak zwyciężyć inflację, ja wiem, jak zwyciężyć zachorowania na raka. I to jest znakomity czas na takich na takich ludzi. Dla mnie ja widzę tą dynamikę populizmu z dwóch stron. Widzę w elitach i w środowisku społecznym. Elity uprawiają retorykę populistyczną i politykę populistyczną, bo to jest sposób na legitymizację takiego pełzającego marszu od władzy demokratycznej do władzy autorytarnej. I oczywiście tutaj można dać wielkie przykłady typu Rosji, gdzie formalnie wszystkie instytucje demokratycznego państwa istnieją. Ale to już są wydmuszki. To już jest taka, jak była kiedyś ta wioska papaciomkinowska, tak teraz jest taka demokracja papaciomkinowska. Ale dla mnie takim niesłychanie charakterystycznym przykładem są właśnie Węgry. Gdyby przemierzać krok po kroku drogę polityczną Viktora Orbán od zdeklarowanego europejskiego liberała w kwestiach obyczajowych, standardów demokratycznych, gospodarki czy Unii Europejskiej, do postawy takiego polityka konserwatywno-nacjonalistycznego, który odrzuca całą mentalność republikańską, który likwiduje równowagę władzy, który wykonuje zamach na niezależność banku centralnego, który de facto likwiduje Trybunał Konstytucyjny, który uderza w niezależne media, to jest to, co podoba się polskim populistom, którzy chcą retroaktywnie Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej. Oni są mniejszości. I ja wierzę, że w niej pozostaną. I zrobię wszystko, żeby w niej pozostali. I tutaj wiem, że mogę liczyć na pomoc ministra Dariusza Szymczycha. Natomiast jednocześnie przykład Węgier pokazuje, że oni nie muszą wcale być w mniejszości, że mogą wygrać. Dlatego, że na Węgrzech dopuszczono do mainstream pewną retorykę. I dzisiaj główną siłą opozycyjną na Węgrzech jest partia Jobbik, to jest partia parafaszystowska. I to są dzieci, być może niechciane dzieci, ale dzieci Viktora Orbana. I w tym sensie to jest pewien wzór dla Polski bardzo niebezpieczny. I on jest niebezpieczny dla całej Europy centralnej i wschodniej. My w Polsce w tej chwili obserwujemy na skrajnej prawicy eksplozję wśród młodzieży takiego bardzo agresywnego nacjonalizmu zespolonego z retoryką i pewnymi metodami właściwymi do ruchu faszystowskich, z antysemityzmem, z czymś, co ja nazywam antykomunizm z bolszewicką twarzą. Oni są w mniejszości. Rozmawiałem niedawno z naszym premierem, który mi powiedział, że jego zdaniem to są właśnie być może niechciane dzieci Jarosława Kaczyńskiego i partii PiS. On to powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Co chcę powiedzieć? To, co jest dziś zagrożeniem dla środowisk demokratycznych i proeuropejskich, to jest to, że można stanąć przed strasznym wyborem. Nie da się wykluczyć, że w dającym się przewidzieć czasie będziemy mieli na Węgrzech do wyboru między Orbanem a Jobbikiem. Tak jak w Rumunii był wybór między Tudorem a Iliescu, gdzie demokraci wezwali do głosowania na Iliescu, ponieważ byli przeciwnikami. Na Ukrainie z jednej strony mamy tych, którzy stawiają pomniki dla Bandery, na zachodniej Ukrainie, na wschodniej Ukrainie mamy tych, co chcą stawiać pomniki dla Stalina. Krótko mówiąc, cała ta fala populistyczna ma specyfikę, ale jeżeli patrzymy na zachodnią Europę, na tą falę nastrojów antyromskich, na histerię antyislamską, to trzeba powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś, co jest dzisiaj wspólną chorobą europejską. Dlatego wartością tej konferencji jest to, że te centralne pytania stawia i chce o tym dyskutować. Dziękuję bardzo.
Muchas gracias, Adam, que nos ha hecho una introducción al que será el tema de nuestra última sesión en dos días, los populismos dentro de Europa, sin duda uno de los temas que más polémica y más candentes están ahora mismo, precisamente por eso, porque los populismos aprovechan la crisis institucional de la Unión Europea. Pero la intervención de Adam ha girado también sobre una palabra que tiene mucho que ver con los populismos y que yo es la que me quedo como resumen, que es emociones. Es decir, esa ausencia de emociones que tenemos en el proyecto europeo. Nadie va diciendo por ahí soy europeo, muchos vamos diciendo soy español, soy francés, soy alemán, y con un cierto orgullo en muchos casos, y conocemos vino, evidentemente conocemos la novena de Beethoven, pero no la vamos tarareando como si fuera un himno, ni muchísimo menos, y la bandera de las 12 estrellas, pues bueno, no nos dice tampoco gran cosa. Me refiero a que esa ausencia de emociones que sí generan un impulso social en un país no ocurre igual con la Unión Europea, y más bien se aprovechan al contrario desde el punto de vista populista nacional para generar un sentimiento anti-europeo. Y en todo caso, hablando de emociones y también de oportunidades, a mí me gustaría traer a colación, para dar paso a Petre Roman, que fue primer ministro de Rumanía y que es un hombre realmente apreciado aquí en España, pues por muchos motivos, pero al que no se le puede decir que sea anti-europeo en ninguno de los casos, ni tampoco populista, y que lidió con una etapa realmente difícil en los albores de la democracia rumana. Me gustaría comenzar que comenzase su intervención, ya que estamos hablando de emociones, con una frase de Jean Monnet, uno de los padres fundadores, llamémosle así, que decía en sus memorias: los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad, y solamente ven la necesidad durante las crisis. ¿Estamos viendo ya la necesidad, Petre, o todavía sí, nos va a costar un ratito?
Bueno,
¿este no funciona?
Este no.
Bueno, no solucionamos.
No, está bien. Bueno, muy buenos días, queridos amigos. Estoy muy contento de encontrarme aquí en San Sebastián y en primer lugar porque yo creo que es muy importante hablar de Europa, de la situación actual de Europa, porque se trata de hablar de nuestras vidas y se trata de hablar del papel de Europa y de los europeos en el mundo a favor de los europeos, de las vidas concretas de la gente de los países de Europa. Y también yo creo que es personalmente muy importante por el hecho de que tengo raíces muy importantes por aquí. Mi abuela era vasca de Ibarrangelua, de por aquí, en fin, de la provincia de Gernika, de un pueblo, de una aldea magnífica que se llama Ibarrangelua. Y por otra parte, mi madre, también mi abuela, su madre, nació y han vivido muchos años en Santander, aquí al lado. Y hemos visto, por lo que decía Miguel Ángel, que ha habido un poco de contradicción en los cursos de veranos. Al principio fueron en Santander, ahora están en la Universidad del País Vasco, pero a mí me parece esto perfectamente bien para lo que intentamos hacer ahora mismo. Llegaré inmediatamente al tema de las fuentes, de los ideales fundacionales, y utilizando también a Jean Monnet. Pero un poco al contrario de lo que decían Darius y Adam, porque el año 1989 fue para mí el año de la ruptura que podía acabar con mi vida, porque en la barricada, en la noche del 21 al 22 de diciembre, cuando nos ametrallaron, pues de los 81 que nos encontramos en la barricada, 39 fueron asesinados de esta manera. Esta fue la ruptura. Yo, gracias a Dios, tuve la vida salvada. Mis compañeros, muchos de ellos no, pero se trata de comprender, de comprender mucho más, de decirlo, de dónde venimos, cuál fue el momento inicial para nosotros, sobre todo los rumanos, en cierta medida un poco menos para, por ejemplo, los polacos, pero también Adam estuvo unos años en la cárcel, de ahí venimos. Por tanto, yo creo que este muy, muy sencillo, hecho, habla muchísimo a favor de lo que es la Europa democrática y la Unión Europea. Estamos sumergidos, hablamos de lo que queremos hablar de Europa, en este, de una Europa de ciudadanos que en su mayoría no confían con la Unión Europea, de una vulnerabilidad y una precariedad de la economía europea, incluso del modelo social europeo, porque desde unos 4 o 5 años estamos sumergidos en esta crisis. Hablamos de crisis a todo rato, a todo momento, y parece que esto no termina. Entonces, sí, es importante salir adelante con una perspectiva. Empezando, ya veremos por qué, con un poco poner de relieve lo que fueron los ideales fundacionales. Y esto también incluye lo que Miguel Ángel llamó aquí la falta de liderazgo europeo. Se habla mucho de esto. En realidad, un liderazgo europeo lo hay, y lo sabemos muy bien que lo hay, existe. En cualquier momento sabemos que hay decisiones. Se habla mucho de que el liderazgo, por ejemplo, hoy día es de Alemania. No hay duda de que este tipo, de un tipo de liderazgo existe. El tema es distinto, es a dónde nos lleva este liderazgo. Hace unas semanas el presidente del Consejo de Europa, Van Rompuy, decía, estaba en Rumanía y decía, comunicaba que en cuanto al euro hay noticias buenas, pero con respecto al desempleo las noticias no son buenas. Este tipo de comunicación fría, técnica, no es liderazgo. Que me perdone, señor Van Rompuy. ¿Qué quiere decir? El euro va bien, pero millones de gente en que se encuentran en precariedad y pobreza, que por primera vez en muchos años, en algunos países de Europa, hay niños con hambre en la escuela, esto tendría que ser un punto de emoción verdadera, auténtica, para los que lideran Europa. Porque ellos llegaron cuando ya la crisis había estallado, con este modelo de la austeridad. Un liderazgo que está sometido y obediente bajo a esta teoría neoliberal de urgencia, diría yo, rígida, severa, imponiendo un modelo dogmático de austeridad, recortes, más recortes, medidas severas, como remedio único, universal, como paliativo definitivo, absoluto, para disminuir los déficits, déficits que aparentemente son la culpa de los pueblos. ¿Dónde nos lleva? A lo que hoy día, incluso el Fondo Monetario Internacional dice, el modelo ha fallado. ¿Cómo es posible? Millones y millones de europeos en situación de precariedad, sin trabajo, con tejidos sociales no destruidos, pero muy dañados. Y después te dicen, ay, perdón, hemos fallado. Vamos a ver. Ustedes saben que en realidad la Unión Europea empieza en el 1950 con la comunidad de carbón y acero. Esta es la, así empieza la Unión Europea. Este mismo año, el 9 de mayo de 1950, en una conferencia de prensa en Quai d'Orsay, a París, Robert Schuman, que era una figura muy destacada, europea y francesa, y Jean Monnet presentan un documento. Es el documento fundacional. ¿Qué pretendía la organización de la comunidad, lo que más tarde fue la Comunidad Europea? ¿Qué pretendía? Vamos a ver, ¿no? Porque muchas veces hablamos de las fuentes, pero de manera retórica y mucho menos con referencia concreta. Dice, el objetivo de un cartel hoy día sería una multinacional monopolística, este es un cartel. Dicen, el objetivo de un cartel es mantener las ganancias altas y estables, conservar las situaciones adquiridas. De aquí, fijar los precios y obtener una renta diferencial. El objetivo de la comunidad, de la organización, nuestra, es aumentar la producción y la productividad, mejorar los métodos, expandir los mercados y racionalizar la producción. Y más allá, dice, la importancia de la misión de la organización, de la comunidad, es de desarrollar métodos y condiciones para aumentar el nivel de vida de la mano de obra y la expansión de la economía. Y al final pone de relieve un sentido muy interesante. En términos económicos, en contra de un cartel, la organización quiere hacer prevaler los efectos que resultarían de una perfecta concurrencia, competencia, pero muy atento a las etapas necesarias. Sin esto, establecer esta competencia chocaría con resistencias insurmontables. Aquí tenemos efectivamente las dos cosas que hoy día nos están cada día poniendo en situaciones complicadas. Cuando algunos líderes europeos, la Comunidad Europea, llegó con la idea de la austeridad, diciendo, fíjense usted, nosotros estamos en contra del populismo de los gobiernos. Es decir, los gobiernos tienen una sola idea, cómo mantenerse al poder, intentando jugar un poco con la emoción del público, con los sentimientos del público, favorecer tal o tal, diríamos, problema social y siguiendo en los déficits y en gastar dinero sin tenerlo en realidad. Bien. Es decir, este es el antipopulismo. Pero este antipopulismo, hablando en buen latino, es contra populus, enfrente y en contra de los pueblos. Porque, en realidad, y ahora hay suficiente trabajo analítico de los grandes especialistas de la economía que indican, sin ninguna duda, de que cuando llegó el método de la austeridad, nacía ya una recuperación económica en Europa. Y esta austeridad, este dogma, pues prácticamente hundió este nacimiento, lo mató. Y ha volcado toda Europa en una crisis aún más profunda, y todavía estamos en ella, y por lo que nos dicen siempre los del Fondo Monetario Internacional, todavía va a durar como 2 años más, si no. Pero yo he visto hoy día, usted lo puede encontrar en el periódico, creo que en El Mundo, hay una perspectiva de la economía de los Estados Unidos. Una proyección que han hecho la institución más importante en América que estudia, que evalúa el presupuesto. Y esta, hay un gráfico, ¿no?, lo indica, que en los Estados Unidos el desempleo llegará al menos del 5%, lo que es para Estados Unidos pleno empleo, en el año 2018. Bueno, entonces, es la culpa de la Unión Europea. Es decir, cuando millones y millones de ciudadanos europeos se quejan de que dentro de la Unión Europea la situación es difícil, mala, que ellos están sufriendo, ¿es la culpa de la Unión Europea? Pues yo creo que no. Es la culpa de lo que lo he dicho, de un modelo dogmático, económico, neoliberal, económico, que ha fallado. No de la construcción europea, de ninguna manera. Podemos hacer este tipo de diferencia, que yo creo que es muy saludable para comprender mejor las cosas. Y hoy día Europa juega un papel mucho menos importante a causa de esta crisis, a causa de esta baja de la, sobre todo la economía europea, juega un papel mucho menos importante que muchos años atrás. En los años, al final de los 80, creo yo, o al principio de los 90, François Mitterrand, que era presidente y además un líder muy importante de Europa, François Mitterrand decía: me inquieta este vacío de Europa. Pues estamos en esto, en un vacío de Europa desde el punto de vista del papel de Europa en el mundo. Pero, en cuanto a las fuentes, los ideales fundacionales, hemos visto, en cuanto a lo que es en realidad la Unión Europea, yo diría que no. Es verdad, Darius habló aquí de una burocracia de Bruselas que está demasiado lejos de los ciudadanos, ¿verdad? Adam habló de que el proyecto europeo es frío. De acuerdo. Pero vamos a ver. La Unión Europea es una montaña de reglas, de procedimientos, de instituciones, y esto fundamentalmente no es malo, fundamentalmente es positivo, porque estas reglas, estos procedimientos, estas instituciones están para que hagamos las cosas bien. Esto es lo que ha sucedido en Rumanía, en Polonia, y en muchos países, y en España, en cierto modo. Hacer las cosas bien se trata de experiencias que ya son evidentes, de un curso para salir adelante con proyectos que sean limpios, que sean claros, que sean efectivos, y con el dinero que existe y se pone en la Unión Europea. Vamos a ir más adelante. Los gobiernos tienen poca fuerza, los gobiernos nacionales tienen poca fuerza cuando se enfrentan al monopolismo, al capitalismo monopolístico, lo que hemos visto ya en el año, el 9 de mayo de 1950, tienen poca fuerza. Pero sí, la Unión Europea la tiene, esta fuerza. La Unión Europea puede influir. Lo hemos visto en una cosa muy sencilla. Han impuesto a los grandes monopolios de la comunicación telefónica unos precios de la conversación telefónica en móvil, como mínimo en la Unión Europea, bajos. Porque han dicho, no, ustedes están aquí fijando precios altísimos que no se pueden. Lo han hecho. Y esto lo puede hacer en mucho sentido. No se trata que hay alguno que va a decir, bueno, son medidas en contra del mercado. No es verdad. No son medidas en contra del mercado y de la libertad del mercado. Son medidas para, lo que decían hace 63 años, son medidas para que exista la competencia. Porque la economía de mercado es competencia y el monopolismo es arbitrario, voluntario, un tipo de imponer su provecho con respeto, es decir, eludiendo o aplastando la libertad del mercado. Yo personalmente, diría de ideología, soy más bien un liberal, en el sentido de que el mercado, la libertad económica, me parece fundamental y me parece parte completamente integrante de lo que hablamos cuando hablamos de libertad, en el gran sentido de libertad. Siempre cuando hablo de libertad me acuerdo de lo que fue un debate en los años 30, ¿sí?, cuando Fernando de los Ríos, el gran periodista español, en un debate que era con los comunistas, donde se hablaba de libertad como necesidad, y había la gran pregunta de Lenin, ¿libertad para quiénes? Y la respuesta de Fernando de los Ríos es, libertad para ser libres. Fantástico, ¿no? No, yo soy de esta, pero no. Fernand Braudel, el gran histórico francés, creo que el más grande histórico del siglo XX, él, y quiero decirlo, él decía que el juego del capitalismo y el juego del mercado no son idénticos, porque elemento clave del sistema capitalista no es el mercado, sino sí los monopolios, incluidos los financieros. Los monopolios niegan las libertades y la igualdad en el campo económico. El mercado es de la libertad, los monopolios son del dominio de la coerción. Pues el mercado único, para continuar hablando bien de lo que es la Unión Europea, el mercado único era precisamente, como lo hemos visto, poner la economía, llevar la economía de Europa en situación de economía coherente. De economía coherente. No estamos en esto, sobre todo por la causa, por la crisis, por el motivo de la crisis. Y aún más por la imposición del modelo de la austeridad. En fin, para decirlo de una otra manera, es decir, con un poco de emoción, una economía del miedo y del sufrimiento no tiene sentido, para comprenderlo mejor. Yo creo que, como decía hace casi 100 años Ortega y Gasset, Europa es la solución, fue, lo es y seguramente es a continuación la solución, que el liderazgo europeo es importantísimo cuando es liderazgo de una visión, de una perspectiva, y no de un modelo dogmático. Nosotros hemos vivido en países del dogmatismo. Sí, en la Unión Europea hay un dogmatismo, hay un, yo diría, un determinismo bueno, es decir, hacer cosas buenas con consecuencias buenas. Este es un determinismo, creo yo, bueno, aceptable, normal. Y las reglas, los procedimientos, las instituciones son parte de este determinismo bueno, porque es hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Con esto avanzamos bien. Pero no puede ser, no puede ser enfrente y en contra de los pueblos. Hace poco, el presidente de Rumanía, que fue el autor de los recortes más absurdos que se impusieron en toda Europa, sale públicamente y dice: los rumanos tienen que ser orgullosos porque hemos reducido los déficits. ¡Qué orgullo! Cuando millones y millones de rumanos se encuentran al borde o dentro, sometidos a una pobreza que no la había, que no existía. ¿Qué tipo de liderazgo político es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Para esto hemos conseguido la libertad? ¿Para que alguien nos diga, estáis muertos de hambre? Bien, tenéis que ser orgullosos. Este sí que es populismo. Es un populismo al nombre del antipopulismo, ¿ves? Pero es populismo. Yo no hablé, no, mañana hablamos,
mañana creo, ¿no?
Sí. Hablamos de
o pasado mañana,
bueno, pasado. No importa, hablamos de populismos, de acuerdo, aquí Adam habló mucho de esto, pero vamos a hablar de cosas concretas, sencillas, verdaderas, de lo que es y no de lo que pensamos que tiene que ser, porque a veces, a base de autoflagelación, a base de que nosotros enfrentamos los problemas, llegamos a situaciones imposibles y inaceptables. Yo confío que si no públicamente lo que debería ser, si no públicamente, muchos de los líderes europeos que hoy día tienen que enfrentar esta realidad. La austeridad fue un fracaso. Al menos en su foro interior tendrán un proceso de conciencia. A ver si avanzamos, damos algunos pasos en una dirección que efectivamente es más razonable. Una dirección de normalidad. Y de este modo pensar no solo en contra del pasado, porque la austeridad fue un modelo en contra del pasado, ¿no? Es decir, un pasado de, es verdad, de gastos públicos inconsiderados y muchas cosas de este tipo. Pero esto no es liderazgo cara al futuro. Ser sabio para el futuro es prácticamente imposible. Pero un proyecto europeo que dice, bueno, como por ejemplo el proyecto de la innovación, de la investigación científica, del desarrollo tecnológico, sí. Incluso porque el capitalismo mismo nos indica este camino, como decía Brodel, la esencia del capitalismo es la capacidad de elegir. Esta actividad ha muerto, bueno, otra. Es la capacidad de elegir. Vamos a elegir cosas que efectivamente nos rinden, nos traen beneficios que sean beneficios para los europeos. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Petre. Has abierto varios frentes para el debate que creo que vamos a poder aprovechar a lo largo del debate que vamos a abrir en muy poquito tiempo. Creo que Javier Solana está llegando ya, así que vamos a continuar con el debate. En el momento que él llegue, le daremos la palabra para que haga su intervención y continuaremos con todas las preguntas que queréis hacer. A modo de resumen de la intervención de Petre Román, añado a lo que ya habían añadido tanto Darius como Adam, un nuevo detalle, ¿no? Que es esa comunicación fría a la que hacía referencia cuando ponía el ejemplo de esa intervención de Van Rompuy, explicando lo bueno que era el déficit, si hablaba de que el desempleo no era tan bueno. Pero
no, se encontraba en situación
pero que la situación económica iba muy boyante. Evidentemente eso no hay europeo que lo entienda, sobre todo si está en el paro, muchísimo menos. Y es verdad que desde Bruselas ha habido una comunicación fría, a la que debo añadir que también hemos contribuido, y en buena medida los periodistas, que en muchos casos podemos habernos dejado llevar, permítame la expresión, por el lado oscuro, y haber entrado en el lenguaje que se utiliza en Bruselas, en esa jerga político-administrativa incomprensible para el ciudadano medio, pero que a nosotros como periodistas, lo digo en primera persona, a veces hasta incluso nos venía bien. Y voy a decir por qué. Es muy claro, cuanto más integrado estuvieras en esas fórmulas, podía llegar a serte más fácil el tener fuentes, el poder entrar en determinados círculos que de otra forma, si tratabas de ser más llano, más comprensible, podía ser más difícil que entrases. Eso por un lado. Por otro, también está la comodidad en una comunicación que no siempre entiendes bien y que, por tanto, cuanto más ajustada a lo que te han contado repites, menos posibilidades tienes de equivocarte. Por ahí va el mea culpa que entono en nombre de los periodistas que se quieran sumar y que creo que tampoco le ha hecho mucho bien a la forma en la que la ciudadanía europea en general ha podido entender el proyecto europeo, independientemente de que es verdad que es un proyecto alejado, burocrático, frío, carente de emociones, pero creo que podíamos haber hecho más entre todos para conseguir que, si al menos no vamos a cantar, insisto, la novena sinfonía, por lo menos no nos suene demasiado mal. Pero mientras esperamos a Javier Solana, como decía, vamos a abrir el turno de preguntas. Creo que hay muchas cuestiones que se pueden abordar con nuestros tres ponentes de momento, y yo no me voy a enrollar más, son ellos los que tienen que hablar y explicar todo lo que consideren oportuno. Me gustaría ver alguna mano levantada, a ser posible.
En efecto, vamos a ver por dónde empezamos. Axel, vamos a empezar por ti, señoras.
Bueno, mi pregunta es...
¿Hay micrófono? ¿O se nos oye bien?
Se oye, si se habla suficientemente fuerte.
Vale.
Mi pregunta es para Adam Mendes,
Momentito. Vamos.
Hace falta para la... Para el intérprete.
Me ha parecido entenderle que usted ha hablado de que las propuestas populistas, las emociones que generan y sobre todo las consecuencias que pueden tener, no es usted muy partidario de ellas, pero sin embargo sí lo es de las preguntas que generan. Y yo quisiera saber si para usted las ideas que generan estas preguntas no se podrían dar desde una racionalidad democrática.
Nikita Chruszczow zasłynął z powiedzenia, że mądrość można czerpać nawet z pyska krowy. Otóż mnie się wydaje, że ci, którzy są wrogami demokracji, wrogami Unii Europejskiej, wrogami gospodarki rynkowej, wskazują nas w swojej krytyce, często demagogicznej i nieuczciwej, pokazują nam na te momenty, nad którymi my, obrońcy demokracji Unii i rynku, powinniśmy się pochylić i powinniśmy się zastanowić, co powoduje, że te tendencje populistyczne, autorytarne nabierają siły. Na przykład. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd czerpie swoją siłę separatyzm w kraju Basku czy separatyzm w Katalonii. Skąd to się bierze? W Polsce trwa debata wokół statusu Śląska. Wszelkie próby podkreślania, że Śląsk ma inną historię niż reszta Polski, są piętnowane jako opcja proniemiecka, bądź to o, Italia. I żeby dokończyć, krótko mówiąc, gdyby oni nas nie krytykowali, my byśmy nie mieli świadomości, że to istnieje jako temat, jako problem.
No sé si Adam habías terminado la respuesta. Te decía Adam que no sabía, no sé si habías terminado la respuesta a la pregunta que nos acaban de plantear. Pues
sí, sí, termino.
Bueno, ya tenemos con nosotros a Javier Solana. El avión ha hecho de las suyas esta vez, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ya ha llegado con nosotros y bueno, le voy a dar paso sin más dilación. Antes les voy a recordar, por una cuestión protocolaria nada más, porque evidentemente creo que no necesita presentación nuestro último ponente, pero les comentaré que ha sido ministro con todos los gobiernos de Felipe González desde el año 1982 hasta el 95, ha sido ministro de Cultura, portavoz del gobierno, no sé si me dejo algunos, sí, de Asuntos Exteriores, evidentemente, y posteriormente secretario general de la OTAN a partir de 1995 hasta el año 99 y alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior. Si hay alguien que probablemente conozca los entresijos de la Unión Europea más que bien, pues es este señor que tengo aquí a mi izquierda y que creo que le voy a dar paso sin más, don Javier. ¿Qué hacemos con la Unión Europea? ¿Nos olvidamos de ella? O seguimos adelante.
¿A qué pregunta te contestará esa?
Siempre a la segunda.
Bueno, como has hecho la pregunta en una frase que tenía un punto entre medias, ¿no?
Sí, sí, sí. Me
apunto a la segunda.
A la que deseo usted.
Yo creo que, como lo decía el otro día, hacía una pequeña picardía con una frase que le oí un día a Francisco Fernández Ordóñez. La hice un poquito más gruesa. Fuera de la Unión Europea hace un frío que pega. Por lo tanto, si no queremos vivir por el mundo muy abrigados, físicamente, intelectualmente, moralmente, económicamente, yo creo que deberíamos seguir pensando racionalmente, esto no es solo una cosa de corazón, que también lo es, pero también de racionalidad, que la Unión Europea es el mejor sitio donde se puede vivir. Dando clase, como me gano la vida ahora, a alumnos de muchos países, de hace no mucho les hice una pequeña pregunta. Ustedes saben un poco quién era Rawls, ¿no? El famoso filósofo Rawls, que habló sobre la justicia y que utilizaba para saber si una situación era justa o no era justa, el utilizar el velo de la ignorancia. Es decir, si usted no supiera dónde le iba a tocar vivir, dónde elegiría vivir, o una ley sería justa para usted si usted no supiera dónde se la iban a aplicar. Bueno, pues conociendo, utilizando a medias el velo de Rawls, hoy ya sabemos dónde vivimos, pero todavía no sabemos, no podíamos decir dónde nos hubiera gustado vivir si fuéramos más jóvenes. Entonces la pregunta se la hacía gente de los 20 años o una cosa así. Y fue muy interesante las respuestas, porque, claro, si dice, oiga, yo quiero vivir en Estados Unidos, quiero nacer en Estados Unidos. ¿Se sabe usted que en Estados Unidos los que son pobres son muy pobres? ¿Sabe usted que si elige nacido en Estados Unidos puede ser rico? Puede incluso ser riquísimo, estar en nacer en la familia más rica de todos, ser el 1% más rico, o puede usted vivir en el bottom down, ese de tres cuartos para abajo, y entonces lo va a pasar usted regular. ¿Quiere usted nacer en Brasil? Hombre, en Brasil se vive de maravilla, es un país precioso, etcétera, 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 si le toca a usted vivir en la franja superior. Si le toca a usted nacer en la franja posterior o baja, pues le toca a usted nacer en una favela. Por lo tanto, la elección de dónde nacer es bien bonito como pregunta teórica. Pero como consecuencia salió la respuesta de salud. Y todos querían nacer en Europa. Americanos, indios, chinos. Con más dudas porque tampoco saben, bueno, indios los que con más dudas porque no saben muy bien lo que es Europa, los chinos lo saben muy bien, africanos, pues que realmente Europa, si lo miran ustedes, es el territorio donde la igualdad es mayor, donde las diferencias son menores y donde somos la primera economía mundial todavía. Es decir, no nos olvidemos, somos la primera economía mundial. Si ustedes toman Europa, que es la pregunta que se me hace, como un todo, como la Unión Europea, no como España o como Italia, sino como la Unión Europea, es el lugar económicamente más equilibrado del planeta. Estamos en equilibrio en todas sus balanzas, estamos en una situación de crecimiento bajo, pero no cero, casi muy bajo, pero no cero. Tenemos un superávit no muy grande, pero sí somos unos exportadores importantísimos en el mundo y estamos en el comercio mundial, somos la maquinaria que genera una parte muy importante del comercio mundial. Esa es Europa como un todo. Ahora, si miramos a Europa uno a uno, cada uno de los países es otra cosa, pero estamos hablando de Europa como un todo. Ahora vamos a bajar a cada uno de los países, y es verdad que tenemos en Europa una división interna muy parecida a la que tiene China con otros países del mundo. Alemania juega en Europa el papel que China juega en el mundo. Alemania es un país exportador que tiene un superávit por cuenta corriente de la misma dimensión que el chino. Cuando a veces se dice que China manipula el tipo de cambio, y lo decimos, se dice muchas veces, incluso hicieron campañas para que no lo manipulara, porque tenía exceso de gasto por cuenta corriente. Alemania hoy tiene más superávit que China. El déficit por cuenta corriente, lo cual quiere decir que las desigualdades, los desequilibrios que se dan en Europa son tremendos. Entre un país que tiene un superávit por cuenta corriente espectacular a nivel chino y un país, cojamos Grecia por ejemplo, que tiene un déficit por cuenta corriente pues espléndido déficit, lo está tratando de cubrir. España lo ha tenido hasta el 10% de su Producto Interior Bruto. Nuestro país ha estado hace muy poquito hasta un 10% de nuestro Producto Interior Bruto de déficit por cuenta corriente. Ahora estamos prácticamente en cero. La noticia de hoy del Fondo Monetario Internacional no es buena, se lo decía a sus amigos periodistas hace un minuto, no solo por lo que nos dice sobre España, sino también por lo que nos dice por el mundo o sobre el mundo. Nos dice que la economía mundial va a crecer un poquito menos y como a nosotros nos interesa que la economía mundial crezca para exportar, en el momento que estamos ahora lo que nos interesa es vender fuera. y por lo tanto tiene que haber alguien que compre, y por tanto ese que compre tiene que estar en un sitio donde la economía crezca. El que la economía mundial se baje un poquito de tono no nos hace bien. Bueno, pero he dicho eso, la economía, Europa como un todo, permítame que insista una vez más, es una economía sólida, es una economía la primera del mundo, lo que tiene son desajustes internos, es decir, tiene desajustes en su conjunto de los miembros que lo componen. Como tienen desajustes internos, los estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, tienen desajustes internos los unos con los otros. La gran diferencia entre Estados Unidos y nosotros es que cuando los desajustes son muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, viene la Reserva Federal y te ayuda. En Europa no tenemos todavía Reserva Federal que venga a ayudar. Tenemos un Banco Central Europeo que no tiene las capacidades que tiene la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es un Estado y nosotros, la Unión Europea, no es un Estado. Es una yuxtaposición generosa y estupenda de Estados dispuestos a compartir mucho de su soberanía. Y más que tendremos que compartir. Pero eso es la belleza de la Unión Europea. No ha habido nunca en la historia un conjunto de países que cedan soberanía voluntariamente. Siempre la ha tenido que ceder porque alguien se la quitaba por las armas. Pero libremente ceder soberanía a los niveles que hemos hecho, soberanía de nuestro mercado, soberanía de nuestra moneda, soberanía de nuestras fronteras. Realmente es espectacular que se haya hecho semejante acto de cesión de soberanía entre estados que venían de Westfalia, del estado-nación clásico de Westfalia, que haya hecho cesión de soberanía a unas instituciones que están en Bruselas, pero unas instituciones que son las reglas de la ley. Hay normas, hay códigos, hay maneras de comportarse según los tribunales. Tenemos un Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que juzga también el comportamiento de los Estados. Es que no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de una cosa verdaderamente un ensayo que no se había hecho nunca en la historia. Bueno, ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado, desgraciadamente, que nos llegó la crisis con algunas señales que no se vieron, pero nos llegó un poco sin haber acabado la arquitectura fundamental de la Unión Europea. Habíamos hecho muchas cosas en la Unión Europea, ya teníamos una casa, un edificio bastante hermoso, pero nos faltaba un ala de la casa que estaba sin terminar. Y ese ala era el ala donde ha pegado el golpe la crisis económica. Es decir, las estructuras, la arquitectura de las estructuras económico-financieras. No teníamos bien arreglado cómo se gestionaba eso. Es como se gestionaba una crisis de estas dimensiones. No sabíamos quién tenía responsabilidad de qué, no estaban cerradas, entonces ha habido este momento de unos cuantos años, quizá demasiados. Pero yo les quiero decir una cosa, para ver si soy capaz de trasladarla para que nos diéramos cuenta en qué situación vivíamos. El euro entra en funciones el año 2000, ¿de acuerdo? En la cumbre de 1995 en Madrid, decidimos ponerlo en marcha en el año 2000 y decidimos darle el nombre de euro. Yo me acuerdo porque yo estaba en esa cumbre en Madrid y yo formé parte. Fíjense, del año para poder entrar en el euro había que tener A, una deuda por debajo del 65% en relación con el previsto anterior bruto, una inflación por debajo del 3% y un déficit por debajo del 3%. Bien, entramos en el año 2000. En meses, el último que se adoptó fue Italia, que le costó un poco más, sobre todo la deuda, pero para el año 2001 realmente todo el mundo estaba cumpliendo con esos parámetros y para que lo que hoy llamamos la prima de riesgo, que es la diferencia entre el tipo de interés, el rendimiento del bono español, italiano, lo que sea, frente al alemán, era cero. Y así fue durante el año 2001, durante el año 2002, durante el año 2003, durante el año 2004, durante el año 5, durante el año 6, 7, hasta el 8. Es decir, que funcionó extraordinariamente en circunstancias buenas. Es decir, era una línea recta y todos los países tenían el mismo, si en el mercado teníamos realmente eurobonos. Y si hubiéramos querido, hubiéramos sido listos, en ese momento debíamos haber creado los eurobonos. no los crearon, porque era tan obvio que no era necesario, porque no había spread, no había diferencia prima de riesgo entre el bono alemán y los demás bonos. Bueno, llegó la crisis y los mercados se dieron cuenta que no era lo mismo tener un bono alemán que tener un bono español, que no valía lo mismo realmente. Y entonces fue cuando se nos armó el gran mundillo. Y entonces con eso se encareció la financiación, etcétera, 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 que es de donde vienen los problemas, realmente vienen de ahí los problemas. Bueno, dicho eso, quería decir que habíamos conseguido muchas cosas antes de la crisis, muchas cosas. Que la crisis se las ha llevado por delante, que la recuperaremos. Porque también les quiero decir, y habla, siempre está hablando el hombre que cree en Europa y que no quiere ser naif, no quiere ser ingenuo, pero que es fundamentalmente un optimista. Optimista, pero no un idiota, vamos, no un naif, ¿no? Pero yo creo que se puede ser optimista y se debe ser optimista. Yo creo que saldremos. Les voy a decir razones de mi confianza. Si a mí me hubieran dicho ustedes, sin crisis, que en el año 2013 tendríamos desarrollado lo que tenemos desarrollado hoy, el sistema bancario, el sistema de aseguración de nuestros dineros, el sistema de cómo se gestionan el Banco Central Europeo, las capacidades que se le han dado al Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes me dijeran que sin la crisis hoy estaríamos donde estamos, en arquitectura financiera, yo les diría, no me lo hubiera creído. ¿Qué ha pasado? Que la crisis no ha sido suficientemente rápida, la generación de la reconstrucción del edificio no ha sido suficientemente rápida para parar la crisis, pero ha sido infinitamente más rápida que si no hubiera habido crisis para construir. Es decir, saldremos de la crisis y tendremos más edificio de lo que teníamos al entrar en la crisis. No suficiente para haber resuelto la crisis, pero tendremos más. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que sigue la Europa que yo creo sigue marchando, sigue avanzando. ¿Tiene defectos? Sería idiota no reconocerlo, tiene muchos. ¿Hemos aceptado en todas las políticas? Bueno, yo no he estado ya tomando decisiones, pero no se han aceptado en todas las políticas. La política de austeridad, venga austeridad.
Modelo dogmático.
No ha funcionado. Y no ha funcionado, y nos lo han dicho ya hasta los que creían que entonces al inicio parecía que era la única fórmula. Una austeridad llevada durante un periodo de tiempo tan largo impide el crecimiento. Y lo que nosotros necesitamos es crecimiento. Entonces hay que darle la vuelta a la tortilla, digamos, y cambiar de una política de disminuir a la velocidad de la luz el déficit, a hacerlo más lentamente, a hacerlo más pausadamente, a hacerlo solo a la velocidad del sonido, pero no al de la luz, e ir poco a poco recuperando crecimiento. Porque les quiero decir, no bastaría solamente con recuperar crecimiento. Vamos bajando. Bueno, ya hemos tocado suelo, pero es que es muy importante, si tocamos suelo y rebotamos, es decir, como si jugáramos al tenis, o si tocamos suelo y nos quedamos así como si fuera una pelotita de golf, porque si nos quedamos así, esto va a ser, no vamos a ir bajando, pero parados aquí como se pararon los japoneses, no es bueno. Por tanto, a ver si la pelota toca suelo y rebota, sea una pelota de tenis, no una pelota de golf, ¿de acuerdo? Esto es lo que me parece que también es muy muy importante. Bueno, dicho todo esto, en estas circunstancias difíciles, pues los ciudadanos responden, no tienen por qué todos los ciudadanos de todas las ciudades, de todos los países, de todos los pueblos de Europa entender la sofisticación de lo que está pasando. Ellos están viviendo, estamos todos viviendo, una crisis monumental real y una crisis monumental de expectativas. Y cuando hay gente que no ve que en el año que viene vaya, o en el mes que viene vaya a tener trabajo, que vaya a tener un desarrollo de los que eran sus planes de vida, etcétera, pues es una frustración inmensa. Por lo tanto, estamos ante una situación cada vez más frustrante en la ciudadanía. Y difícilmente le podemos convencer a un ciudadano europeo, no, por muchos discursos que le demos, no le podemos convencer de que Europa es la solución si no es la solución hoy. Europa no puede ser la solución el día de mañana. Tenemos que empezar a darle soluciones hoy. De lo contrario, no saldremos. Y en esto voy a lo que les quería decir. Al entrar en la crisis se hicieron unas... se expresaron de una manera los líderes políticos que yo estaba de acuerdo. Esta crisis solo se sale con más Europa. Y por lo tanto, eso quiere decir, con más Europa quiere decir con los ciudadanos europeos detrás de esa política. Más Europa no es que sean más europeos los primeros ministros, ¿no? Que sean europeos todos más Europa. ¿Pero qué pasó? Que se hizo una política de austeridad tan exagerada que los ciudadanos empezaron a separarse de la idea europea. Entonces, cuando queríamos salir con más Europa, que la necesitamos, no podemos salir con más Europa dejándonos a los ciudadanos detrás. Porque entonces no es más Europa, entonces más otras cosas, pero no es más Europa. Por lo tanto, el cambio que hay que hacer es tan fundamental para que los ciudadanos entiendan, vivan, hagan realidad sus sueños, sean capaces de no hacerlos todos, pero por lo menos hacer alguno que les merezca la pena decir más Europa es bueno. Y por tanto, hay que cambiar la política rápidamente. Nos queda muy poco tiempo. ¿Por qué nos queda muy poco tiempo? Estamos en el año 13. Es verdad que va a haber unas elecciones alemanas a la vuelta del verano. Pero el año 13 es un año que debía de ser un año de preparación para el año 14. El año 14 van a pasar cosas muy importantes desde el punto de vista europeo. Va a haber elecciones al Parlamento Europeo. Van a ser las primeras elecciones en muchos países que se realicen antes o durante la crisis. Es decir, se va a mezclar muy mucho la posición del ciudadano para decir a quién está votando. Si está votando a una cosa lejana que es Europa, un Parlamento Europeo del que no sabe muy bien cuáles son sus funciones, etcétera, 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 o estoy juzgando a lo que a mí me ha pasado, y por lo tanto lo que a mí me ha pasado estoy juzgando a mi gobierno o a lo que me han estado a mí gobernando.
Siempre es así.
Entonces podemos tener una situación muy, muy, muy compleja de analizar de voto. Y unos resultados en el Parlamento Europeo muy particulares, que tienen que durar 5 años, y que tienen que durar 5 años fundamentales porque serán los años de la salida de la crisis. Y tener un Parlamento con las capacidades que hoy tiene el Parlamento Europeo, no se olviden, hoy el Parlamento Europeo es la institución más fuerte de la Unión Europea. Ustedes no se lo creerán, pero créanme, es codecisor de todas las decisiones que en el ámbito de lo que es territorio común europeo toma el Consejo Europeo. No puede el Consejo Europeo tomar una decisión sin el voto del Parlamento Europeo. Y no puede el Parlamento Europeo pasar una decisión sin que el Consejo Europeo la tome. Pero son codecisores. Uno no puede imponer sobre el otro. Por lo tanto, tener un Parlamento Europeo inteligente, convencido, con buena gente, con gente que crea en Europa, con gente que crea en una Europa de progreso, etcétera, etcétera, es estupendo. Si nos encontramos un Parlamento Europeo lleno de fachas, lleno de gente raras, que vengan de países raros, desde millos hasta lo que sea, si tenemos un Parlamento de esa naturaleza, lo vamos a pasar muy mal 5 años, porque no va a haber ese suficiente apoyo en el Parlamento Europeo para sacar las cosas adelante por dejadez. O bien euroscépticos, o bien... Entonces, llamada de atención, queda muy poco tiempo, los españoles estamos bajando en nuestra... como todos, en nuestro afecto hacia Europa, tenemos que ser capaces de hacer un pequeño giro, un pequeño spin en nuestro pensamiento para darnos cuenta la importancia que va a tener esas elecciones para lo que venga detrás, porque eso será 5 años que tendremos en el Parlamento Europeo. Por tanto, esa es la llamada de atención que con todo cariño me gustaría hacer en este aula y en todas las aulas donde pueda. Por tanto, esto es lo que nos está pasando. Y yo creo que las cosas irán a mejor. Yo creo que tendremos un final de año que será un poquito mejor. Habrá alguna iniciativa del Consejo Europeo que yo creo que va a ser importante desde este... no va a producir milagros, ¿eh? Milagros a 24 horas no se venden en la farmacia, ¿eh? Pero vamos, que vamos a empezar a ver cosas un poquito mejor. Yo creo que va a haber un acuerdo mejor entre Alemania y Francia. Tengo mucha confianza en Polonia. Creo que habrá una capacidad de poner en común políticas que nos puedan ayudar a todos a salir mejor. Tengo ese sentimiento, tengo esa percepción, no se lo puedo garantizar, pero eso es la percepción que yo tengo. Y luego, por favor, sí hacerles la reflexión, no la voy a hacer otra vez, pero insistir en la reflexión que el año 14 es un año muy importante. Y que esas elecciones son cruciales y que comprendo muy bien que la gente no esté animada ni a votar y que pueda estar animada a votar a quien no sepa que no va a hacer o que no vote a lo que crea que va a ser lo mejor y lo que se deje llevar por otras formas de votar, pero sería una reflexión que quiero decir sobre ella, sería un pequeño gran error. El 2014. Hace 100 años, el año 2014, tuvimos la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una guerra entre europeos, que se convierte en mundial. Los europeos hemos sido muy amigos de la guerra. Guerras de 30 años, guerras de 100 años, para no hacer la historia larga, y dos guerras en un siglo, en 100 años, dos guerras que se convirtieron en guerras mundiales, empezadas en Europa, no empezaron en África, en América del Sur, ni en Estados Unidos, empezaron aquí, en este territorio. Por lo tanto, también tendríamos que pensar, aunque ya no la vivimos, ni nuestros padres lo vivieron, ni nuestros abuelos lo vivieron, la Primera Guerra Mundial es la Gran Guerra Europea. Cuando ustedes van en el mes de noviembre, que es el final de la Primera Guerra Mundial, que duró muchos años, y van ustedes a Londres, es el único momento que usted nota que hubo una gran guerra, porque la gente va con su flor puesta, porque los ingleses sufrieron mucho en aquella guerra, y es lo que celebran es el final de aquella guerra, es la gran guerra europea. Bueno, pues 100 años después, no podemos tirar por la borda Europa. Sería una barbaridad tirar por la borda Europa. Tendríamos que hacer una pequeña reflexión y ponernos... animarnos por dentro un poco, dentro de las dificultades en las que vivimos, y superar la tristeza y superar las desgracias en las que estamos, y tratar de girar un poco hacia la esperanza y hacia el futuro y hacia el bien hacer, porque sí les digo que todas estas cosas puestas juntas nos deben obligar a tirar para adelante. Yo así lo creo, me he dedicado mucho tiempo a esto, puedo estar un poco demasiado influenciado, ¿no? Puedo no ser objetivo, pero me parece que prefiero estar entre los más optimistas, sin ser estúpido, sin ser naif, sin ser ingenuo. Sé que todo va a ser, nada va a ser como antes, y nada va a ser como antes porque nada en el mundo es como antes, nada en el mundo es como antes. El mundo de hoy, la primera potencia económica, va a ser China mañana. Y pasado mañana, Estados Unidos y Europa juntos pesarán menos económicamente que China. Hoy, entre las 10 primeras economías del mundo, hoy, mientras hablamos, hay 3 europeas. Dentro de 15 años habrá 2. Dentro de 30 años no habrá ninguno. Si queremos contar en el mundo, si queremos que nuestra voz, lo que hemos sido, la parte de mejor de nuestra historia, Europa ha sido seguramente el continente que ha tocado las zonas más sublimes de la creación del hombre. Y ha bajado también a los infiernos más duros, donde el hombre ha hecho más violencia contra el hombre que nadie. Pero hemos hecho cosas maravillosas. Y eso tiene que seguir contando en la historia, en la construcción del mundo. Y por tanto... no nos dejemos, si no queremos desaparecer entre las primeras potencias del mundo, nos tenemos que unir, tenemos que seguir siendo unidos, si no, España no será la undécima potencia del mundo, sino será la 20 no sé cuántos, y Inglaterra será la undécima o la décima, y todo así, porque están creciendo muchos países que son más grandes y que van a superar con mucho a los países europeos. Bueno, pues me callo. Perdonad por llegar tarde, es causa de la compañía inglesa, que no sé cómo se llama.
Ryanair.
No, una más, que aparentemente más seria, que es British. Que es British y que está comprando Iberia, y cada vez que la compra nos hunde más. Nos hace salir más tarde, por lo menos. Bueno, pues muchas gracias y perdón por haber llegado tarde.
Nada en absoluto que perdonar, creo, por parte de todos los que estamos aquí. Y yo quería, a cuenta de la posición de la Unión Europea en el mundo, ya que lo has citado a última hora, me gustaría saber si sería necesaria, vamos, estoy casi seguro de que sí, una mejor y mayor acción exterior de la Unión Europea, una mejor coordinación de todas nuestras fuerzas diplomáticas, incluso un servicio exterior europeo mucho más fuerte que el que hay hasta ahora, ¿no?
Bueno, en eso estamos, ¿no? Yo estamos, todavía sigo hablando de nos, yo ya no estoy en ningún sitio, me sale solo.
Aquí sí,
pero no estoy, no, cuando digo nos, yo no estoy haciendo nada, vamos, yo solamente hablo, otros hacen. Vamos a ver, yo creo que lo que se dejó hecho del Tratado de Lisboa estaba muy bien. También es verdad que llegó el Tratado de Lisboa cuando ya estábamos en crisis y las meninges se usaban para pensar en la crisis y no para pensar en la... Pero sin duda ninguna, mira, la historia de la Unión Europea tiene unos momentos, el momento inicial extraordinario de la unión del carbón y el acero, todo aquello que fue una genialidad de unos tipos estupendos que además pensaron que solo se podía hacer así, se hacía camino al andar, ¿no? Entonces, sí. Es muy machadiana la iniciación de la Unión Europea. Y luego tiene un momento enormemente importante, es la caída del muro de Berlín. Hasta ese momento Europa está en Guerra Fría. Y al otro lado de la frontera de Polonia estaba la Unión Soviética. Y Polonia participaba en el Pacto de Varsovia. No porque lo desearan, estaban ahí, no porque lo quisieran. Es decir, vivíamos en ese momento. Cuando el muro de Berlín cambia, cambian muchísimas cosas. Cambia que toda la Europa del Este realiza su sueño europeo entrando en las instituciones europeas. Y a mí no me gusta hablar de la ampliación de la Unión Europea, me parece un término un poco estético. Es el gran esfuerzo de estabilización de la Europa, de la vieja Europa, de toda Europa. Es el momento que se estabiliza. Pero segundo, hay una cosa importante internamente, que es la reunificación de Alemania. La caída del muro de Berlín trae también consigo la reunificación de Alemania, que trae dos cosas muy importantes. Una diferenciación entre el peso específico de Alemania y Francia. Francia, hasta la reunificación, tenía 60 millones de habitantes, después de la reunificación alemana siguió teniendo 60 millones. Alemania tenía 60 millones y después de la reunificación pasó a tener 80. Entonces ya eso ya generó una pequeña dificultad, porque todos los equilibrios que estaban formados sobre el eje franco-alemán en paridad, pues era en paridad, dejaron de estar en paridad objetiva, estaban en paridad política, pero no real. Y la paridad política empezó a hacerse más complicada de llevar y hubo que pasar a otro tipo de votaciones que ya no era un hombre un voto, un país con el mismo peso de los países. Hubo que ir a la doble mayoría, que está muy bien, que había que tener mayoría de ciudadanos y mayoría de países en la ayuda de una propuesta, pero qué duda cabe que Alemania, la Alemania de Kohl, que hizo la reunificación y generó el euro para decir nosotros hacemos dejación de nuestra moneda para que veáis el cariño, el afecto, el involucramiento que tenemos en la Constitución Europea. Dejamos nuestra moneda. Dejamos y hacemos un... Bueno, todas estas cosas luego, cuando han llegado los banqueros centrales y los banqueros nacionales, etcétera, en una crisis, etcétera, 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 y se ha puesto de manifiesto cuánto de cesión se había hecho de verdad, pues ha dado algún susto a algunos. Y ese susto es el que hay que curar. No sé cómo lo vamos a curar, pero tenemos que curar. Porque de alguna manera, alguna solidaridad colectiva tiene que ponerse en marcha en la Unión Europea a partir de lo que hemos vivido en esta crisis. Va a ser el eurobono, va a ser otra cosa, se inventará otra cosa, y poco a poco tendremos que ir teniendo un Banco Central Europeo que se aproxime más. Nunca será la banca la americana, la Reserva Federal Americana, porque eso es un Estado. Y nosotros no somos un Estado, ni lo seremos. Un Estado en el sentido clásico de Estado. O sea, es una superposición de Estados dispuestos a compartir muchas cosas. Pero algo por ahí te habría que hacer. Habría que hacer quizá pues un ministro de finanzas, que no tenemos, no hay hoy un ministro de finanzas. Bueno, todas estas cosas que se pueden discutir, y no hay por qué aceptar lo que yo digo en esto, pero yo creo que llegaríamos a acuerdos. Pero hay que tener esa voluntad de poner algo en común desde el punto de vista de la solidaridad financiera. Algo en común hay que poner. Sobre otro tipo de solidaridades, lo sabemos muy bien, las ha habido muchísimas. España ha sido un beneficiario de la solidaridad europea durante muchos años, muchos años. Polonia lo ha sido, y hemos podido hacer muchas cosas más cortas. Peter, yo me acuerdo, mira, tú también lo conoces bien, lo que es la solidaridad europea, ¿no? Pero en el sector financiero tendremos que hacer alguna cosa también de solidaridad. No tengo la medicina, así que, y no se vende en las farmacias, así que habrá que trabajarla poco a poco, irla peleando y irla construyendo.
Al menos no hacer en contra. Eso, lo que sí. Fue la austeridad. Como mínimo.
Yo ya me callo, pero ya tienes, ya hablas.
No, pero ya hablé, yo hablé antes.
Vamos a seguir hablando de todos y vamos a empezar otra vez con el turno de palabras. Teníamos una palabra dada. Si sois tan amables, os podéis identificar cuando empecéis vuestra pregunta y os pediría también que fuerais breves dentro de lo posible para dar paso a cuantas más preguntas mejor.
Bien, bueno, yo soy Juan, soy alumno de Derecho y Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Vengo aquí invitado por mi profesor. Bien, una pequeña reflexión que quería hacer acerca de los ideales fundacionales. Aquí se ha hablado mucho de recuperar la idea de europeísmo, ¿no? Esa ilusión por ser europeo. Sin embargo, yo creo que el ideal que se debe recuperar es otro. Bien, ya habéis explicado muy bien que la Unión Europea nace después de la Segunda Guerra Mundial como una necesidad de unión de los pueblos ante una situación de guerra, de catástrofe. Había que hacer algo, ¿no? Entonces se toma la vía económica, ¿no? La CECA, para buscar la cooperación. En esos momentos, ¿qué es lo que había? Una subordinación de la economía a la política. Encontramos ahora justamente lo contrario. Una subordinación de la política a los intereses económicos. Los intereses económicos que ni mucho menos son los de la generalidad de los pueblos europeos. Están concentrados en las pocas manos y todos sabemos cuáles son. Entonces, ¿qué es el ideal fundacional que hay que recuperar? Precisamente ese. Quería preguntaros a vosotros cinco, a ningún concreto, qué mecanismos proponéis, o si estáis de acuerdo con esto que planteo, para dar la vuelta a esta situación de crisis económica, de la que, desde luego, siguiendo con las políticas de austeridad, perdón por la expresión, pero de aquí no nos saca ni Dios. Muchas gracias.
Pues nada, el toro ya está en la plaza. ¿Quién es el primero que se atreve a dar algún tipo de respuesta, receta, etcétera?
Sí, gracias.
Javier, venezolano, efectivamente, dijo una cosa muy importante. Es que es por primera vez en la historia que estados libremente cesan soberanía a una entidad que es supranacional. Esto quiere decir que los ideales fundacionales fueron tan fuertes, tan potentes, incluso diría llenos de una emoción positiva, llenos de una esperanza, de una expectativa de solidaridad, que los estados pues integraron la Unión Europea, y sobre todo fue el momento que ocurrió enseguida después de la del derrumbamiento del telón de acero, cuando se trataba inmediatamente de unos cuantos, 12 países, creo yo, o más, del antiguo espacio soviético, que estaban convencidos inmediatamente de que la gran esperanza se encuentra en la Unión Europea. Esto no hay que olvidarlo. es parte de nuestro ideal fundacional. Y hay que decir que yo hablo ahora desde una perspectiva de gubernamental. Fui primer ministro, fui ministro de Asuntos Exteriores y otras cosas. Presidente del Parlamento. Es que, y lo he dicho en mi intervención, lo que la Unión Europea, cuando el proceso de negociación de la adhesión, en el proceso se discute, se debate mucho de cada uno de los dominios de la sociedad, de la economía social, de cada uno de estos, en detalle, de cómo hay que realizar efectivamente la integración, porque la integración es un proceso, no se decreta hoy. Y nos hemos encontrado con situaciones que aparentemente deberían ser muy positivas y que fueron acogidas por los ciudadanos finalmente de manera negativa, pensando de que la Unión Europea, de que la Comisión Europea no es otra cosa que burocracia que no sabe ni mirar, que no mira, no oye, es sorda, no le interesa más que las reglas. Pero como lo decía antes, esta transformación era muy dura, durísima. Se trataba de, saliendo de un sistema completamente distinto desde el punto de vista económico, entrando en un sistema que nos decían es economía de mercado. Hemos visto que no es siempre economía de mercado. Hay un problema muy fuerte, es decir, la coexistencia de la democracia con el dinero no es fácil. Esto creo que fue siempre. No es fácil la coexistencia de la democracia con el dinero, pero con reglas, con procedimientos, con instituciones, las cosas pueden ir adelante. Entonces, ¿qué sucede cuando la crisis, cuando el tema de la precariedad, de la pobreza, del desempleo y todo esto? Pues sucede lo que es completamente normal, es decir, de una manera u otra, la identidad nacional es otra vez importante. Es un último puesto para defenderse cuando hay agresión contra mi vida. Otra no hay. Por tanto, había quien decían, vamos a borrar las identidades nacionales. Es completamente absurdo. Vamos a ignorar las identidades nacionales. Tontería. Vamos a trabajar con ellas. Sí. Sí. Y la única manera de trabajar con las identidades nacionales, la única, es solidaridad. No hay otra. Por esto yo veía, como político, que el dogma de la austeridad era completamente fallado, porque era totalmente en contra de la solidaridad. Era decir, usted, país, Grecia, España, Rumanía, todos, usted tiene que hacer esto, a lo suyo, usted. Y si no sale adelante, pues, a ver, y si los ciudadanos sufren, pues esto es. Esto fue lo que se llama el fracaso del déficit de la de solidaridad, el fracaso de la austeridad. Esta lección tendría que ser puesta muy de relieve en estos en estos momentos. Y por razones económicas también. Porque economía es igual confianza. Y economía es confianza. Yo confío que dentro de poco habrá un premio Nobel de Economía cuantificando la confianza en la economía. Estoy completamente seguro. Yo soy también economista, investigador en los últimos tiempos. Entonces, porque economía es confianza, obviamente hay que impulsar algo políticamente en el sentido de aumentar la confianza. Y por esto la austeridad que cortó el consumo, por ejemplo, que hizo que tanta gente ya no podía permitirse lo que se permitía antes, pues ha dañado tanto a la economía. Y bueno, creo que hoy día, en el entorno político europeo, se ha conseguido mucho más sabiduría en cuanto... La crisis tiene su culpa en el sentido de que ha madurado más la idea de que la Unión Europea, en su construcción, en su globalidad europea, tiene que hacer más para llegar a lo que se llama hoy día Europa más. Porque Europa federal, creo que
está más complicado.
Es un sueño. ¿Por qué está más complicado? Por este tema de la identidad nacional. Esta idea de que la identidad nacional se pierde es completamente falsa. Hay que ver cuánto sufren la gente cuando juega, vamos a decir, España con Alemania, España con Italia, o España con Brasil. ¿Es verdad o no? Y Rumanía con tal. Es una realidad. ¿Qué tipo de emoción es esta? ¿Es una emoción positiva? Obviamente. Bueno, a veces sí, hay tipo de extremismo.
Todavía no juega.
Pero en realidad, esto quiere decir que hay que madurar una política que pueda trabajar bien con esta diversidad de identidad nacional, lo que fue en realidad la construcción europea. Esta construcción europea, nos olvidamos, era una construcción que se realizaba como flotando sobre la historia profunda de Europa. Nunca se hizo la construcción europea en contra de la historia profunda, nunca, a lo contrario. Y por suerte, que fue concebida, pensada, como una construcción que flota sobre la historia profunda europea.
Adam, soluciones desde tu punto de vista, ideas, futuro, perspectiva. Un micrófono también.
Sí. Ya nie jestem ekonomistą. W związku z tym nie wniewałem się jako ekspert. Nie kandyduję do nagrody na Nobla z ekonomii, która jednak istnieje. To twoja ta fantazja jest, że nie ma nagrody Nobla w ekonomii. Jest nawet kilku osobiście laureatów nagrody Nobla. Dobra. Ja myślę, że tej prostej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Oczywiście zgadzam się z tym, co Petr tu mówił na temat tożsamości narodowej. To jest pewna specyfika Europy. Jest też pewną specyfiką, że dwa procesy w Europie zachodzą jednocześnie. To jest integracja europejska i dezintegracja. I choćby jeżeli spojrzymy na Wielką Brytanię i cały spór wokół Szkocji, przecież jest to prawdopodobne. Jeżeli te eurosceptyczne te tendencje partii konserwatywnej czy partii nacjonalistycznej zwyciężą i zapadnie decyzja, że Wielka Brytania wychodzi, czy też na tyle się dystansuje od Unii, że już nie ma mowy o realnej wspólnocie, to Szkocja może powiedzieć tak, to my
wbije jarzemy euro. Dzisiaj to jest nieprawdopodobne, ale nikt nie umie odpowiedzieć na pytanie, co będzie za dwa lata czy za pięć lat. Bo podobnie wygląda problem z Belgią. Jedno państwo, Belgia istnieje dzięki Unii Europejskiej i dzięki Brukseli, dlatego że świat waloński i świat flamandzki są dwa światy dzisiaj, są dwa związki dziennikarzy i inne te dwa stowarzyszenia od futbolu i tak dalej. W Europie Środkowo-Wschodniej państwa wielonarodowe rozpadły się. Jugosławia, Czechosłowacja, oczywiście Związek Radziecki. Więc ten problem to tożsamości, o którym mówił Petro, on istnieje, jest bardzo ważny i nie znamy dzisiaj definitywnej odpowiedzi, co z tego będzie. Natomiast pana pytanie jest niesłychanie istotne, bo jak rozumiem, ono dotyczy relacji między światem gospodarki, czyli rynku, czyli światem biznesu, a światem polityki. I to rzeczywiście wygląda różnie w różnych krajach. Tej jednej recepty dziś nie ma, chociaż to pytanie drąży wszystkie właściwie kraje, czy to będzie Italia i Francuza Berlusconiego, czy to będą Niemcy, gdzie kanclerz Schröder na początku negocjował umowę gazową z Rosją, po czym za gigantyczne pieniądze został jednym z dyrektorów tego kontraktu. Ta sprawa oczywiście jest niesłychanie delikatna i dziś chyba jednej odpowiedzi nie ma. To jest też pytanie o to, co Petre nazywa neoliberalizmem. W pewnym dyskursie europejskim neoliberalizm to jest taki chłopiec do bicia przez lewicę. To jest pewien konstrukt, nigdzie nie precyzuje się dokładnie, co ja to znam z Polski. Nigdzie się dokładnie nie precyzuje, co o to znaczy. I neoliberalizm to tak jak kiedyś funkcjonował kapitalizm. Kapitalizm jest zły z definicji. W Polsce trwa spór, czy rzeczywiście polityka oszczędności, która jak twierdzi Petre, przegrała. Czy ona w Polsce przegrała? Ja te wszystkie argumenty znam. Ja mogę powiedzieć tak. W Polsce, przynajmniej przez pierwsze 15 lat, ta polityka wygrała. Dlatego Polska uniknęła katastrofy węgierskiej, gdzie logiką w polityce węgierskiej było licytowanie się w obietnicach, i to było życie na kredyt. I w pewnym momencie to pękło i to wniosło do władzy tych, którzy chcą oszczędzać, ale cudze pieniądze. I stąd po podatki Orbana na firmy zagraniczne, stąd retoryka europejska i stąd wmawianie Węgrom, że wszystkiemu jest winna Bruksela. Gdybyśmy chcieli dobrze, ale Bruksela nie daje. Bruksela mnie nie pozwala. Słyszałem to w Budapeszcie tyle razy, że w Polsce już odmówiłem słuchania tego, bo to są głupstwa. Kryzys grecki się bierze z życia na kredyt. Oczywiście przyjemniej jest rozdawać pieniądze niż oszczędzać. Wszyscy to lubimy, ale wszyscy wiemy, że z budżetem państwa jest tak samo jest z budżetem rodzinnym. Jak nie będę oszczędzał, to wpadnę w długi i to skończy się katastrofą. Czy to jest deklaracja neoliberalizmu? Jeżeli tak, to ja jestem neoliberalem. Ja chcę żyć za swoje pieniądze odpowiedzialnie. I się tego domagam od mojego rządu. Teraz, gdzie jest spór? Spór w naszym kraju polega na tym, że cały system komunistyczny polegał na permanentnym i rozwijającym się korumpowaniu poszczególnych grup społecznych. Umowa społeczna polegała na tym. Dostaniecie przywileje, pieniądze, specjalne deputaty, będziecie mieli specjalne bony, specjalne sklepy dla górników, dla wojskowych, dla policjantów, jeżeli będziecie posłuszni wobec władzy. I to samo z rolnikami, z kim się tylko da. I 89 rok, to tutaj się z Petrem się zgadzam, to była godzina prawdy. Czy samo jeszcze spojrzeć na czym polega ta gospodarka, że nie można dalej żyć w kółko na pieniądzach, które nam ofiarował Helmut Kohl czy prezydent Stanów Zjednoczonych. Trzeba było to takie zmienić. Oczywiście po drodze zrobiono wiele błędów, pomyłek, to oczywiste jest. Ale zasadniczo rzecz biorąc, dzisiaj polska gospodarka jest ufundowana na zdrowych podstawach. W Polsce, gdyby Petr Roman powiedział, że Rompuy, który mówi o spadającym deficycie, bezdusznym, kapitalistycznym łotrem, to by się szalenie podobało wszystkim. Dlatego byśmy tego słuchali z wielkim zadowoleniem, bo oni nie lubią słuchać o deficycie. Ale deficyt jest problemem dla zdrowej gospodarki. Teraz nie ulega kwestii, że w niektórych krajach, w Polsce może mniej, ale w Rosji czy w Ukrainie bardzo, istnieją dość potężne monopole, kartele gospodarcze, które chcą narzucić takie rozwiązania, które im przynoszą miliardowe zyski. I oczywiście z tym trzeba się zmagać. Ja twierdzę, że stuprocentowo wolny rynek w ogóle nie istnieje. Nigdzie, w żadnym kraju na świecie, że wszędzie jest jakaś interwencja państwa w ten rynek. Chodzi o to, żeby ona była mądra, żeby ona była racjonalna. Filozofia oszczędzania jako ideologii ma swoje limity. Dlatego, że oszczędzanie trzeba zaczynać zawsze od najbogatszych. A oni są najmniej chętni do uczestniczenia w oszczędzaniu. No, niemniej jednak odrzucenie filozofii oszczędzania jest bardzo niebezpiecznym elementem właśnie ideologii populistycznej. Przecież Petre, który był premierem, to doskonale wie, że można wydać tyle, ile się ma. Można w niektórych kryzysowych, specjalnych sytuacjach dla stabilizacji sytuacji społecznej czy politycznej pożyczyć, ale to też kiedyś trzeba oddać. Sama filozofia komunistów polega na tym, że my będziemy pożyczali, a nie oddamy nigdy. Nie oddamy nigdy, bo kapitalizm runie. Bo kapitalizmu nie będzie, będzie światowa ewolucja i kapitaliści, jak padał Włodzimierz Lenin, sami nam sprowadzą sznurek, na którym powiesimy ostatniego kapitalizmu. To jest myślenie szalenie niebezpieczne. I ja muszę powiedzieć, że ona ma na pewno, że jestem stary, sklerotyczny i już po prostu nic nie rozumiem. No. Nie. Cholera. No. Niemniej jednak mam przekonanie, że problemem w Unii będzie zbudowanie jakiejś równowagi między tym, co jest permanentnym żądaniem biznesu, a tym, co jest niezbędne dla utrzymania stabilności i spójności społecznej.
Gracias, Adam. Dariusz. Adelante.
Chciałem się zgodzić z Adamem w tej jego polskiej opowieści, bo chcę Państwu powiedzieć, że Polska marzyła wtedy o wejściu do Unii Europejskiej, ale daty nie znaliśmy jeszcze. To był rok 1997, kiedy w Polsce przyjęliśmy w referendum ogólnopaństwowym nową konstytucję dla naszego kraju. I w tej konstytucji zapisaliśmy taki wymóg, że dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB. Czyli zanim weszliśmy do Unii, ta świadomość, że musimy myśleć o naszych pieniądzach wspólnych, publicznych w sposób mądry i racjonalny, była powszechna. I można powiedzieć, że dla rządzących ten zapis jest zawsze bardzo trudny, bo ogranicza ich zdolność do kupowania poparcia społecznego. Ale dla perspektywy państwa i dla kolejnych pokoleń jest to dobre rozwiązanie. I naprawdę wokół tej zasady w Polsce wielkiego sporu nie ma. Bo pamiętamy pierwsze początki naszej transformacji ustrojowej, pamiętamy sytuację konieczności spłaty wielomiliardowego zadłużenia wobec instytucji finansowych, wobec konkretnych państw, jakie to były koszty dla budżetu i dzisiaj skłonność rządzących do zadłużania w Polsce jest bardzo ograniczona. Oczywiście dzisiaj wzmocniona jest wymogami Unii Europejskiej. Rzeczywiście obecność w Unii Europejskiej, wymogi traktatu z Maastricht wpływają na politykę i w sumie to też jest wzmocnienie ich perswazji wobec związków zawodowych, które w Polsce się zrobiły w ostatnich miesiącach bardzo roszczeniowe i bardzo bojowe. To także jest wzmocnienie ich perswazji wobec różnych środowisk zawodowych, różnych instytucji społecznych, ale to pomaga w utrzymaniu racjonalności ekonomicznej. Że to się udaje, to widać choćby po wynikach gospodarczych. Polska może dzisiaj nie ma wielkiego wzrostu gospodarczego, to jest 1,4%, ale Polska w ostatnich latach, w latach tak zwanego kryzysu, nie miała ujemnego wzrostu. Mieliśmy nawet w 2009 roku wzrost 4,6%, czyli w latach największego kryzysu w Europie polska gospodarka trzyma się dobrze, relatywnie trzyma się dobrze. Oczywiście ja rozumiem Pana pytanie i Pan prosi o receptę. co tu zrobić, żeby przerwać ten kryzys. Tyle, że do naszego myślenia o przyczynach kryzysu musimy wprowadzić wiele elementów. To już jest nie tylko polityka konkretnych rządów, to już także jest nie tylko polityka kręgów finansowych, choć ten kryzys 2008 roku jakby wynikał z kryzysu spekulacji w znacznej mierze. Ale dzisiaj wielki kryzys światowy może wywołać załamanie na rynkach energii. To załamanie na rynkach energii może wynikać choćby z powodu destabilizacji politycznej, konfliktu lokalnego. Czyli dzisiaj w tym naszym myśleniu, jak uchronić się przed kryzysem albo jak wyjść z kryzysu, musimy brać już elementy pozapaństwowe, pozarządowe, niezwiązane z polityką konkretnego państwa, czyli polityka energetyczna, szeroko rozumiana, i polityka finansowa, która też ucieka czy wymyka się spod skutecznego nadzoru rządowego i publicznego. O tym też musimy myśleć. I skoro te elementy istnieją, to wtedy powstaje pytanie, co my możemy zrobić Europejczycy. Ja myślę, że musimy mieć więcej koordynacji europejskiej. Musimy mieć więcej wspólnych polityk w dziedzinie finansowej i gospodarczej, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie reagować na to, co jest silniejsze od każdego pojedynczego rządu, czyli sytuacja na rynku finansowym, sytuacja na rynku energetycznym. Tutaj więcej polityk europejskich będzie nam pomagało w uchronieniu się przed kryzysem. To jest moja opinia.
¿Algo que se pueda añadir?
¿Da tiempo? Digo algo.
Sí, da tiempo. Entonces,
me gustaría, sobre todo porque lo ha preguntado un joven de la Carlos III, que es de las mejores universidades que hay en España, seguramente comparable a muchas de las que hay fuera de España, y que la pregunta hecha por una persona, por tanto, inteligente, que está bien formada y que se pregunta cuestiones sobre el futuro con la mente abierta. O sea, de Europa se nos olvidan muchas cosas cuando hablamos. Europa ha sido un bellísimo sueño en la construcción. No podemos olvidar que coetáneo con toda la belleza de la construcción éramos los países coloniales más explotadores del mundo, a la vez. Es decir, todo el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, realmente todo el problema de descolonización no empieza hasta por ahí, pero no empieza. El periodo de la Segunda Guerra Mundial seguíamos colonizando países. Es decir, tomábamos por lo que no valían las materias primas y las vendíamos después de transformarlas porque valían con muchísimo más. Es decir, pensemos también en esa faceta, se nos olvida a veces de lo que somos, de lo que hemos sido, etc. Pero yo quería meter este punto porque me parece fundamental que no analicemos las cosas solamente mirando a Europa o a España o a Polonia o a Rumanía. Hoy el que no mira al mundo en su conjunto no sabe por dónde va. Vamos a ver, en este momento somos 7.000 millones en el mundo. En Europa 500 millones, en Estados Unidos 300 millones, es decir, que sumado América y Europa somos 800 millones, solo China tiene 1.300, el mundo en su totalidad 7.000 millones. Pero estamos pensando en que esos 7.000 millones están por encima del consumo de la pobreza, una fracción muy pequeña. Seguramente, pues, las clases altas en alguno de los países emergentes y lo que corresponde a Europa y a Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Es decir, parte de los herederos de la revolución industrial, que han sido los que han mandado en el mundo durante mucho tiempo. Bueno, esa situación se va a acabar. China ha sacado de la pobreza a un millar, por lo menos, 1.000 millones de personas de la pobreza. Los datos que da el Banco Mundial nos dice que de aquí al año 2020, es decir, en esta década, va a haber en el mundo 2.000 millones de personas más en clase media. Es decir, más parecidos a nosotros. esas personas querrán consumir también lo que consumimos nosotros. Dejar de comer un bowl o un tarro de arroz tres veces al día, y querrán, imaginaros por ejemplo, que quieren comer una vez a la semana o una vez al mes una proteína animal, que hoy no comen. 2.000 millones de personas. Es decir, haría falta 2.000 millones de proteínas animales para alimentar una vez a la semana, y hablo de una vez a la semana a estas nuevas personas que van a estar en la clase media, media baja, pero de todos los países. Para poner en marcha, para tener y producir 30 kilos de vacuno, es decir, una vaquita pequeñita de 30 kilos, una grande son muchos más kilos, necesitas al año una hectárea de terreno. Una hectárea de terreno es un campo de fútbol. Más o menos, un campo. Pensad por un momento el cambio tan brutal. Es que nunca en la historia se había producido tanta gente que subiera de la pobreza hacia un nivel superior de consumo. Bueno, todo eso se puede arreglar por la tecnología. O una parte importante se puede arreglar por la tecnología. Por ejemplo, la carne de cerdo pues no necesita tanto. La carne de gallina tampoco necesita tanto, y se pueden crecer estabuladas y no sé qué, no sé cuál. Pero bueno, no nos engañemos. Algo hay que pagar de peaje para que la gente coma un poco de proteína al año. Insisto, 2.000 millones de personas vamos a ver en el mundo que suben de la pobreza a la clase media. El mundo que tenemos es uno. Si tú tienes tu trabajo, fallas en el plan A, tiras del cajón y sale un plan B. Bueno, más o menos se ajusta al plan A. Tenemos un planeta A y no hay planeta B. Es decir, que todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer en el contexto de este planeta. Entonces, esto va a pasar en muy poquito tiempo. Es decir, podemos analizar todo eso, lo que nos pasa a nosotros, sin tener en cuenta lo que va a pasar en el mundo. ¿Podemos pensar que nosotros, los americanos, van a seguir consumiendo energía y patatas fritas y no sé qué y no sé cuántos al mismo ritmo que lo consumen ahora? ¿Podemos pensar que los españoles no sé qué, no sé cuántos, ¿verdad? ¿O tenemos que pensar que algo de reconocimiento colectivo de que tenemos que disminuir nuestros consumos innecesarios? No podemos seguir pensando que mientras un americano consume 24, cualquiera que sea la unidad de energía por persona, un europeo consume 17, 18, un indio consume 7 y un chino consume 6. Bueno, si suponemos que los consumen 6 y los consumen 7, llegan un día a consumir 24, acabemos, ¿no? Eso no da, el mundo no da para eso. No da para eso. Los cambios tecnológicos van a ser fundamentales. Pero es que esto lo tenemos que meter en nuestro análisis. Por eso te lo digo a ti, que no sé cómo te llamas, porque todo esto lo tenemos que meter en nuestro análisis. No vale solamente decir que hay que ser un poco más austeros. Todos tenemos que ser un poco más austeros. La austeridad no en el sentido que los autores que nos machaquen, el ser todos un poco menos gastosos.
Si quieres,
tenemos que dilapidar menos, y todo eso requiere muchos valores y requiere sacrificio y requiere pensar, y por eso a mí me parece que es tan importante Europa, porque solamente en ese contexto europeo podremos ser capaces de organizarnos entre nosotros para que la vida colectiva en el mundo pueda sobrevivir, creo. Insisto, habrá saltos tecnológicos. Cuando las casas se hacían con madera y la madera se quemaba, nació el adobe y el ladrillo. Salto tecnológico impresionante que produjo unas casas que ya no se quemaban. Y así sucesivamente. Luego salió el coche. Pero bueno, y habrá saltos tecnológicos. Ya tenemos hoy más energía. El shale gas, por ejemplo, existe más de lo que pensábamos que iba a haber. Y eso hace 4 años no se pensaba que iba a existir. Pero no lo olvidemos, eso contamina. Contamina menos que el carbón. Contamina la mitad que el carbón. Pero contamina. No hemos encontrado una manera de no contaminar. En fin, todas estas cosas, a mí me parece que los debates, y me refiero más a los españoles, los deberíamos hacer ya. introduciendo, somos un país importante, somos la décima potencia del mundo, seremos dentro, pero vamos a caer a la veintitantos o la treinta. Y tenemos que pensar que todo eso ocurre porque el mundo se mueve y hay otros que suben. Nosotros no tenemos que bajar, pero en términos relativos vamos a bajar, en términos relativos. Y más nos vale que nos acostumbremos y que pensemos ya en la salida de la crisis con estos variables, porque China, dentro de nada, es decir, antes de que tú acabes la carrera o un año después, va a ser la primera potencia del mundo. E Indonesia va a ser más rica que Alemania. Cuando estas cosas te las dicen y las piensas por un momento, o las ponemos en el paquete del debate o realmente estamos... Bueno. Dicho eso, creo que hay que coordinar mucho más en Europa, que no es necesaria la austeridad que nos estamos poniendo a los ritmos que nos estamos poniendo, y que además vamos a generar lo peor que podíamos generar, que es una falta de cariño por lo que es lo único que nos puede salvar. Solo nos puede salvar Europa. Si a la vez hacemos unas políticas que nos desafectan, nos separan nuestras emociones de Europa, pues estamos trabajando a la vez para no poder resolver nuestros problemas. Esto es la estupidez en la que estamos, ¿no? Generando políticas que nos alejan más del objetivo que queremos tener. Esto es lo que no sé cómo las mujeres y los hombres políticos no se dan cuenta de que esto no puede seguir así, porque vamos trabajando contra nuestros propios intereses. Que hay que ser más... pero que todos tenemos responsabilidades, no se puede echar la culpa a Alemania de todo. Eso también es una infantilidad total. Alemania tendrá unas culpas, pero claro, la culpa de todo no. Que nosotros tuviéramos una burbuja de las dimensiones que la teníamos no es culpa de Alemania, nada más que en parte. Pero era porque nos iba muy bien. Pagaban mucho dinero, pagaban impuestos, pero alguien tuvo que decir... hay que parar, ¿no? Hay que parar. Aunque nos quieran dar más dinero, ya no lo podemos coger. Alguien me había dicho, ya no podemos coger tanto dinero. Bueno, esta idea sí que la quería discutir un poco con vosotros. Lo voy a hacer dentro de unos días con algunos colegas tuyos de la universidad, pero me parece que es importante que empecemos a introducir eso en el concepto del debate.
Esto a lo que se refería... No sé si se escucha este micrófono.
Sí,
se escucha. A lo que se refería Javier Solana ahora, pues evidentemente me recuerda a aquel viejo refrán de entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Todos tenemos nuestra parte en esta crisis y no solamente es la mala de la película Alemania, ni muchísimo menos. Toda Europa, las instituciones, cada uno de sus Estados miembros y hasta los ciudadanos tenemos un poquito de parte en ello. Creo que hay alguna pregunta más. Estaba Juan, que le había pedido la palabra hace un momento. Luego vamos contigo, Juan.
Sí, buenos días. En primer lugar, gracias a todos por todo lo que he aprendido. Porque ya tengo muchos años y me gusta venir a los cursos a aprender, ¿no?
¿Nos podría decir cómo se llama? Si está
sí, me llamo Ramón y, bueno, yo soy trabajador contable en una empresa de
trabajo,
¿no? Pero, bueno, siempre me gusta aprender. Claro, este es un tema palpitante que verdaderamente me preocupa. Me gusta, pues eso... me gusta escuchar a los que saben, claro, y aquí...
Ramón, póngase sí. El micrófono cerca de la boca, por favor. Ahí.
Porque si no, sí, el intérprete no puede. No capta.
Sí, bueno, es que yo vengo con una idea un poco fija. Claro, yo me he entusiasmado por lo que he oído de buenos economistas. Por ejemplo, le oí una conferencia a Vicenç Navarro. ¿Conocen?
Yo sí.
Sí.
Bueno, pues este hombre me gustó muchísimo, ¿no? Y claro, habló hace un año así en Mondragón y habló de la crisis y dijo que esta crisis tiene alternativas, pero claro, y coincide bastante con lo que luego se ha explicado aquí, ¿no? Que esto de los recortes no es la solución, pero entonces todavía estaba vigente y ha seguido, ¿no? Se ha visto el fracaso, o sea que tenía toda la razón del mundo, ¿no? Bueno, eso por una parte. Entonces, claro, él también le dio mucha importancia al Banco Central Europeo. Me acuerdo, lo voy a repetir un poco las palabras de él. Es que, claro, en aquellos tiempos el Banco Central Europeo daba crédito a los bancos comerciales, ¿no? Con un interés muy bajo, ¿no? Luego estos bancos, ¿qué hacían? Se lo daban a los gobiernos a un interés más alto. Entonces, parece absurdo, ¿no? O sea, el mal está en las empresas, en los gobiernos, y los bancos, que son los causantes de la crisis, los está favoreciendo el Banco Central Europeo. Este, bueno, yo no sé si lo explico bien, pero el caso es que, no sé, me hizo ver claro, dijo, pero aquí qué pasa, es que son idiotas, dijo así las palabras, el Banco Central
Ramón,
Europeo.
Discúlpeme que le interrumpa un segundo, pero por cuestión de tiempo, sí le agradecería que nos hiciera la pregunta lo antes posible para tratar de aprovechar lo que nos queda.
Es el comentario de que este banco tiene un poder enorme para ayudar a esta crisis, ¿no? Pero está haciendo poquísimo o prácticamente nada, ¿no? En cambio, ya lo ha dicho el señor Solana, que en Estados Unidos se fusionó con la Reserva Federal, en Inglaterra, que está aquí con el Banco Central, pero aquí no se puede, ¿no? No se puede. Es que, bueno, para corroborar esto, este hombre, le he oído que ha dicho, el Vicente Navarro, es que no tengo un libro de él, ¿no? Que este banco es un lobby de los bancos alemanes. Quería, la pregunta sería si eso creen que es cierto, si el Banco Central Europeo es un lobby de los bancos alemanes. Porque eso, yo me parece, dentro
vamos
de la
decisión,
que es muy fuerte, es muy fuerte, y eso es una rémora enorme que impide que, claro, que circule el dinero, que el dinero, como dicen por ahí las frases esas, es para la economía como la sangre para el cuerpo. Si no hay dinero, se está hundiendo. Yo, bueno, es por lo que se oye, no sé ningún entendido, pero se está,
Ramón,
hundiendo el país.
Ramón, sí, discúlpeme un segundo, pero es que nos vamos de tiempo. Sí. Le vamos a contestar a la pregunta, además, Petra Román quiere hacer alguna matización respecto a lo que ha dicho, pero es que no podemos dejarle mucho más tiempo a la palabra. Sí.
Sí.
Petra.
Sí. Esta pregunta, no sé si se oye.
Sí, se oye, sí.
Yo creo que... No, parece que no. Esta pregunta... que el Banco Central Europeo es en realidad un banco alemán, esto no, la respuesta es no, pero hay una cosa en el tratado de Maastricht. Los alemanes, Alemania pidió y consiguió de que en temas de Banco Central Europeo, es decir, de política financiera común, de derechos humanos y de identidad nacional, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional de Alemania. Está en el tratado. Esta cosa, la gente lo sabe poco. En este momento el Tribunal Constitucional de Alemania está juzgando si el Banco Central Europeo, la política de ayuda para es decir, ofrecer dinero a corto y medio plazo a los estados que lo piden, se está juzgando ahora mismo en el Tribunal Constitucional de Alemania. No es cosa del gobierno, es la realidad, hay que decirla, tal como es. Y esto cuestiona mucho varias cosas. Bueno, ahora, para intentar simplemente dar una respuesta, diríamos, básica. La economía, ¿estamos en una economía globalizada? Sí, todos lo dicen, de acuerdo. Entonces, hay que decir una cosa muy sencilla. La economía global, cuando crece un 2%, hay mucha gente que sufre hambre. Cuando la economía global crece 3%, la situación es bastante buena, y cuando está por encima del 3%, 3,5%, estamos en una situación muy buena.
pero el mundo financiero demanda, presiona, insiste, es decir, bancos y fondos de inversión, de especulación financiera, dicen, nosotros queremos ganancia de 10, 12, 15%. ¿De dónde? Si la economía global funciona a 2 mal y al 3, 3,5 bien. Ese es el tema que nos llevó, que nos conllevó a la crisis financiera. Porque no podemos hablar de crisis económica si no nos recordamos que al inicio, al principio fue la crisis financiera. Y que el mundo financiero no utilizó como moneda instrumentos de especulación financiera. Los derivados eran utilizados como moneda y no como instrumentos financieros. Este fue el desastre. Por tanto, no vamos a mezclar las cosas. No vamos a decir que la política de austeridad era una política que tenía su sentido en cuanto a la situación financiera, que no es verdad. Cuando hablamos de corregir déficits, de no gastar, lo que he dicho yo también, de no gastar más de lo que podemos, no se trata de del método de austeridad. No, se trata simplemente de una gestión de economía normal. Pero cuando el círculo financiero, los bancos, los fondos dicen, nosotros queremos ganancias de 10, de 12, de 15%, y la economía global cuando crece el 3% está bien, hay una pregunta fundamental, ¿y de dónde? Esto es todo.
Gracias, Pedro. Espero que la respuesta le haya satisfecho a Ramón. De todas formas, le remito a mañana, la primera sesión,
sí, va a hablar
sobre
mañana.
Economía, evidentemente, es el euro necesario pero insuficiente, y aprovecho también para hacer una corrección respecto a otra cosa que dije antes, también será mañana la sesión sobre los populismos, no pasado mañana,
mañana.
Como yo había dicho y me había equivocado. Y ya vamos con la última pregunta, Juan Cuesta, que se la debía desde el principio, además.
Bueno. Muchas gracias. Hablaba Javier Solana de falta de cariño, frialdad de los líderes, frialdad de la política comunitaria, la falta de emociones, la falta en definitiva de una narrativa europea que vuelva a enganchar a los ciudadanos. Yo creo que esta es la cuestión y nos estamos acordando todos en este momento porque tenemos unas elecciones europeas en mayo del próximo año y todos nos tememos que pueda haber una abstención impresionante por esa lejanía de la ciudadanía que se ha comentado aquí, lo han comentado varios ponentes a lo largo de la mañana. Citaba Petro Roman la anécdota de ese primer ministro rumano que daba la buena nueva,
presidente
rumano que daba la buena nueva a sus ciudadanos de que habían logrado controlar el déficit. Difícilmente podía enganchar algo cuando ocultaba que el paro se había, decía Petro Roman, se había multiplicado por 2, por 3 o por 4. Esa es la frialdad de las cifras, eso es no ponerle rostro a la crisis. ¿Cómo perciben los ciudadanos en este momento a la Unión Europea? Yo creo que después de todo eso que se ha dicho, los ciudadanos perciben a la Unión Europea casi, y es una pena, como un instrumento de los mercados. Como un instrumento para esa política dura de ajuste que aquí se ha dicho. Así es muy difícil que podamos enganchar y volver a sintonizar. Hablo de percepción, podemos discutir si es la realidad o no, pero la percepción de los ciudadanos es esa. Ahora se sacaban hace unos días, se publicaban las cifras de Grecia. Cuando Grecia se interviene en el año 2010, tiene un 110% del PIB de deuda, tiene un 12% de paro. Ahora, después de 3 años de intervención, tiene un 170% de deuda y tiene un 26% de paro. Alguien en el Fondo Monetario Internacional ha dicho, nos hemos equivocado, no hemos valorado esto.
Mucho
pero bien. No el fondo. He preguntado sobre esto a varios comisarios europeos y han dicho, es un documento que está ahí, no lo es de Christine Lagarde, no lo ha asumido el fondo como tal. Tampoco es una petición de disculpas. Pero qué inmenso error. Nos hemos equivocado, no hemos sabido valorar las repercusiones que esta política iba a tener.
La pregunta, Juan,
sí, que nos va a tirar. No, me refiero simplemente que quiero decir que es clarísimamente tenemos que trabajar hacia adelante, hay que ir hacia más Europa, como decía Javier Solana, hay que dar pasos de gigante hacia la construcción europea, una construcción política general. ¿Por qué? Porque en este momento alguien, la troika, está tomando medidas, y ante quién responde. Es verdad que son legales democráticamente, las ha tomado el Consejo, propuestas de la Comisión, hay legalidad, pero me cuestiono si realmente hay legitimidad. Estamos tomando medidas y no se está respondiendo ante nadie, medidas que tienen una gran repercusión. Pregunto si hay una crisis de legitimidad democrática en las instituciones europeas. Insisto, no legalidad. Lo que se ha hecho, aunque haya un poder fáctico que sea Alemania que las pueda orientar, lo que se ha hecho desde la legalidad. Y las ha tomado el Consejo y las ha propuesto, en muchos casos, la Comisión y sus expertos. Gracias.
Javier, ¿no? Gracias. ¿Quién quiere?
Yo creo que sí, que hay déficit de legitimidad, y en eso es donde habría que hacer el esfuerzo en este periodo de tiempo que va hasta las elecciones, porque las elecciones van a tener una nueva legitimidad. Vamos a tener un presidente nuevo, una comisión nueva, un parlamento nuevo, etcétera, y habría que conseguir que esos tuvieran la fuerza suficiente para hacerlo. Pero yo creo que a veces echamos la culpa a la legitimidad en las instituciones europeas cuando la legitimidad no está en nuestros propios países. A mí, os tengo que decir, yo cuando estaba en la Unión Europea comparecía ante el Parlamento Europeo prácticamente cada 15 días, ¿no? Comparecía largamente. Aquí de ministro comparecía menos. Casi menos, me comparecía los minutos de los 3 minutos de los jueves, ¿no? Pero una comparecencia un poco larga, tal, menos. En este país, por ejemplo, en el nuestro, de la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento, preguntar cuántas veces se ha reunido. Me daréis un susto grande. Pocas veces se ha reunido. En mi época nos reuníamos, yo soy ministro, yo iba todas las. A esas cosas sí que iba, no al plenario, pero yo creo que no. Los debates. Los países que hacen debates realmente importantes sobre las situaciones de la economía europea, Alemania no para todas las semanas, tiene unos debates serios sobre el debate, sobre cada 15 días, o sea, es Gran Bretaña que tiene una tradición parlamentaria, nosotros no la tenemos. Aquí el presidente del gobierno va para explicar lo que ha pasado en un foro europeo. Yo creo que la tradición de explicar más y de ayudar a la ciudadanía que entienda las cosas, etcétera, 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 me parece que la estamos haciendo poco en nuestra propia casa, poco. Y eso, pues, es, yo creo que es malo también, es malo. Y es verdad que hay dificultades o carencias de legitimidad más allá de nuestras fronteras, en Europa, es verdad, hay. Pero menos de la que a veces se cree, porque ya digo, el Parlamento Europeo tiene una capacidad de acción muy grande, puede frenar casi todo. Lo que no puede es actuar fuera de las competencias que son comunitarizadas, ¿eh? Eso es verdad. Y la política financiera todavía no está comunitarizar, por lo tanto ahí tiene menos capacidad de entrar en Hacienda, si tiene capacidad de entrar. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, la legitimidad. Yo creo que de esta atacada, de aquí al 14, al 14, la legitimidad debe ser un poco nuestro leitmotiv.
Muy bien, Adamo Darius, ¿queréis añadir algo sobre la legitimidad o no? Pues así terminamos, Miguel Ángel, como director del curso. Si quieres añadir tú algo por tu parte. Sí. está en camino.
No coincido en este asunto de la legitimidad, pero de la que siempre estamos sospechando que no hay, que falta democracia en la Unión Europea, no sé, yo creo que no hay, ese déficit democrático no existe. Lo que pasa es que lo que no se sabe es si hay capacidad de ejercer la autonomía que Europa tiene. Vamos, si hay decisión, si estamos decididos las instituciones europeas, el Parlamento, la Comisión, el Consejo, si tienen voluntad política de hacerse presente y sostener, presentarse con autonomía en algunos asuntos importantes. Porque la Unión Europea va a ser rebasada, como nos ha explicado muy bien Javier Solana, las potencias emergentes por su demografía, por sus recursos, por todo eso se van a poner delante, pero hay una primacía que Europa no debería perder, que es la primacía Europa como centro difusor de derechos y libertades y como centro, digamos, de reconocimiento del Estado social. Estos son asuntos donde deberíamos hacernos fuertes. No debemos dejar que eso nos lo arrebate nadie. No debemos vender la primogenitura por un plato de lentejas. No debemos estar permanentemente con esta idea de que para ser más competitivos, pues que se bajen los salarios y que desaparezcan las pensiones y que desaparezca el salario mínimo y vamos a reintroducir la tortura en las fábricas, porque si el capataz lleva un látigo, pues la gente se espabilará más, y el padre de familia que no tiene, estoy exagerando, que no tiene que algo que llevar a casa, y pues a mí que me es igual que me flagelen por las mañanas, pero yo me llevo mi panecillo para mis criaturas. Es un disparate, creo yo, tomar esa senda, la senda de desarmar el Estado de protección social que hay en Europa. Es la senda de desarmar los servicios públicos, desarmar la sanidad pública, la educación pública. Esa es lo que admiraban en nosotros. Lo que admiraban en nosotros los asiáticos estos del tarrito de arroz, y lo que admiraban en nosotros los potentados americanos. Dice, carajo, estos europeos resulta que han establecido un sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional, etcétera, etcétera. Pues ahora resulta que todo lo que habíamos avanzado, todo lo que era nuestro orgullo, es ahora nuestro lastre. Señores, así no se puede. Llegan los del Banco Mundial, los otros, todos estos que lo hacen todo de tres minutos. Así no se puede, hombre. Bajen ustedes los salarios, flagelen ustedes a los obreros, quítenle las pensiones a las viudas, porque es la única manera de competir con los con el modo asiático de producción y con el no sé qué. Disparate. Pero luego está el tema de los derechos humanos. Y ahí, perdóname, me he extendido, perdóname, Alberto.
Con esto cerramos, mira.
Son los minutos esos que tengo yo en el seminario. Yo quería preguntar, y en el tema de los derechos humanos, Europa tierra de asilo, eso que hizo grande, claro, para que Europa como tal no tiene un territorio en el que tenga jurisdicción, son los países. Ahora, Francia, por ejemplo, el derecho de asilo en Francia. Pero ¿por qué no se ha brindado asilo a Snowden? No ha hecho ningún daño a nadie. Acabo de leer un artículo maravilloso de un profesor de derecho.
Eso sería tema para otro seminario entero, ¿no?
Ha dicho que este señor debería recibir el perdón presidencial, que no ha hecho nada contra los Estados Unidos, que ha levantado al revés la constancia de un abuso. Entonces digo yo, pregunto yo a los que están, a los que tienen o han tenido responsabilidades, este asunto de Snowden,
realmente se está gestionando muy mal en la Unión Europea. No deberíamos haber esperado no ofrecer esa impresión lamentable de vasallaje a los Estados Unidos, porque alguien llama desde Washington y dice, oiga, paradme ese avión, bajar a estos, hacerles andar a paso ligero ahí en Viena, porque, hombre, poco de dignidad, es que no hay nadie que diga, señores, eso no se hace, así no se ruge, hay que, ahora, los defensores de los derechos humanos van a ser estos maduros y estos, es un poco triste para nosotros, ¿no?, de que sean los que se, ¿cómo se llama el de Ecuador?, ya no me acuerdo.
Rafael Correa.
Correa, no sé qué, tal. ¿Y dónde están los nuestros, Javier?
La pregunta está en el aire.
No tenemos respuesta, yo por lo menos la tengo.
Yo he pensado muchas veces, déjame decir una cosa, ¿qué estaríamos diciendo si en este relevo, bueno, tú has sido relevado, Javier, por Ashton, por la señora Ashton? La señora Ashton no ha hecho nada.
No, es verdad. Esto.
No se la conoce.
No se la conoce.
Está missing. Si la señora Michin, no, sí. Si la señora Ashton fuera española, y lo que estaríamos diciendo,
es verdad, no se la
pero
conoce.
Como es británica, le sale gratis. Si tú te hubieras comportado como la señora Ashton, vamos, te habrían dado una carrera en pelo, Javier. Y a la señora Ashton, nada, gratis. British.
Le estás poniendo...
Sin acrito.
Adam, quería responder. Ay, el neoliberal.
Miguel Ángel, mój przyjaciel, zawsze potrafi w kluczowym momencie wolić kij w mrowisko. Więc ja zacznę od tego, że gdyby Javier zachował się jak na panie Ashton i w Hiszpanii by go chcieli gonić, ja bym walczył o to, żeby mu Polska dała azyl. Dlaczego? Dlatego, że od tego, czy Snowden naruszył prawo amerykańskie, czy nie naruszył, od tego nie jest ani Miguel Ángel, ani ja, od tego, co jest amerykański wymiar sprawiedliwości. I oczywiście jest czymś humorystycznym, jeżeli sobie wyobrazić, że on szuka, on obrońca wolności, szuka azylu w Rosji u Putina. A Putin mówi, a ci dam azyl, jeżeli nie zrobisz tego, tego, jeszcze tego. To jest scena z jakiegoś groteskowego spektaklu. Ja myślę tak. Stany Zjednoczone są sojusznikiem Unii Europejskiej, a nie wrogiem. Ja nie mam żadnego kompleksu, że ktoś w Moskwie czy w Korei Północnej pomyśli, że Unia Europejska jest podporządkowana Ameryce i dlatego nie chcę dać azylu Snowdenowi. Ja nie potrafię ocenić, czy on naruszył prawo amerykańskie, czy nie naruszył, ale mam znacznie większe zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych niż w Rosji, w Korei, gdzie on chciałby. Gdzie?
Wenezuela.
Wenezuela po Chavezie. To jest wzór praworządności, tak? No, bądźmy poważnie, chociaż przez moment. No. Jeżeli chcesz gonić panią Ashton, to my Polacy ją obronimy, bo jesteśmy rycerscy w stosunku do kobiet, ale nie tylko dlatego.
Bueno.
Yo estoy bastante más de acuerdo con Miguel Ángel que con mi amigo Adam, porque porque soy un convencido de que la sociedad americana es una sociedad que yo admiro por su capacidad, evidentemente, de concebir y de defender los derechos humanos, y sobre todo por la capacidad que tiene el sistema americano de corregir, reconocer los errores y corregirlos. En esto hay que reconocer que son un ejemplo. En este sentido, yo creo que lo que hacen ahora con Snowden puede ser que dentro de poco ocurrirá que alguno en algún momento van a decir que fue un error. Porque Adam dice, dejemos la justicia. Pues esta es una sentencia, una frase muy sencilla y normal. Pero yo le voy a dar un ejemplo que está muy relacionado con lo que se ha hecho sobre todo en los Estados Unidos después del 9-11, cuando aparece la ley Patriot y cuando, en nombre de la seguridad nacional, muchos derechos y muchas libertades cívicas quedan bajo lo que dispone, por ejemplo, un fiscal. En Rumanía, en los últimos años, se emitieron miles de mandatos de escuchas por razón de seguridad nacional, pero miles, 8.800 en los últimos 2 años. Y en la justicia ni un solo mandato no fue rechazado. Y parece que este es el modelo que se utiliza hoy día en América. Si nosotros decimos no, la justicia en una democracia funciona, no hay problema, pues no, no es verdad. Porque la política puede influir, y la política en los últimos años ha influido en este sentido. Problema de seguridad nacional, stop, alto. Aquí hay otro tipo de jurisprudencia. Yo, en este sentido, estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Porque no podemos continuar a decir la justicia va a hacer lo que su trabajo cuando el poder político dice sí, tú vas a actuar, pero mira el cuadro dentro del cual tú vas a actuar. Si Snowden se encuentra ahora en Rusia, o si ahí le ofrecen Venezuela y el tal, para responder a mi amigo Adam, es porque el tío simplemente sabe que si va a los Estados Unidos le espera la cadena perpetua. Y él cree, él personalmente cree que no ha hecho un daño de este tipo a los Estados Unidos. Yo no sé lo que piensa Adam, pero en fin, un tío como este que ha hecho lo que ha hecho y que tiene miedo de ir a cadena perpetua en los Estados Unidos, yo tengo mis dudas.
A ver, un añadido muy corto que me pide Adam sobre este mismo tema, me imagino.
Ja nie dziwię się Snowdenowi, że on... Ja nie dziwię się Snowdenowi, że on chce się ratować. Dlatego się dziwię temu, co powiedział PPC Roma. Bo ja rozumiem, że to, co ty powiedziałeś tutaj, to jest skup dla prasy hiszpańskiej. Że będziesz domagał się od swojego rządu, żeby dał azyl Snowdenowi. To jest prosta logika. Więc inaczej wszystko co mówisz, to jest po prostu retoryka. To jest po prostu interesujące rozważania filozoficzne. Praktyka jest tak.
Mój praktyk.
A jeżeli
praktyka.
No to oczekujemy, kiedy otrzymamy wiadomość, że wystąpiłeś do rządu rumuńskiego z postulatem, żeby Snowdenowi dali azyl.
Bueno, lo que voy a decir yo al gobierno rumano es que cese de infringir los derechos humanos y las libertades en Rumanía. Esto sí.
Querido Adam, si no fuera porque te queremos tanto. Pero mira,
yo
sí he escrito una columna en El País pidiendo al gobierno español que ofrezca asilo político a este señor. Y me parece que la decencia debería llevar a eso. Y que la única vez que hemos ido, un tipo tan detestable como el general Franco fue capaz de no seguir la orden de embargo comercial a Cuba, porque nosotros tenemos relaciones especiales con ese país y este país tiene que ser capaz de tomar decisiones autónomas. Y a los americanos a veces que hay que ayudarles contra sí mismos, y los americanos tienen la obligación de darnos ejemplos que han dejado de darnos. Y yo sé que aquí este es un asunto sobre el que tienes ideas propias, pero a mí me parece una vergüenza monumental Guantánamo. Me parece una transgresión gravísima de los derechos más elementales. Y no debemos consentir a nuestro aliado que haga esas transgresiones, porque si no se nos contagiarán a nosotros mismos. Aquí hubo tribunales militares contra el terrorismo. Y fuimos capaces de cambiar esa situación y llevar la lucha contra el terrorismo a ámbitos civiles y ámbito de respeto de los derechos humanos. Ellos han hecho el proceso contrario. Y yo no estoy nada contento. No quiero convertirme en un esclavo, digamos, que se goza en su esclavitud. Yo no quiero de ninguna manera que estos señores sepan lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto. No estoy de acuerdo con ese sistema de espionaje. Yo sé que tú, como no tienes nada que reprocharte, no te importa que estén al corriente de todo lo tuyo, pero yo sí. Yo tengo una vida pecaminosa, lamentable, y no quiero que la sepan los señores de la NSA. Muchas gracias, se levanta la sesión.